Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Iba a decir al comienzo de este puente, pero es que el lunes es solo fiesta en la Comunidad de Madrid. En el resto del país no. Se ha pasado el Día del Padre, el Día de San José, al lunes, así que en Madrid sí que será fiesta. Ya saben que a nosotros nos da igual que haya fiestas o puentes. La cita con el partidazo es diaria. Eso sí, hasta que llegue la Semana Santa, que ahí sí que paramos, como todos los años, un par de días que nos vienen realmente bien. Estamos encantados un día más de poder estar con ustedes a las puertas del último clásico de la temporada futbolística, que llega un tanto descafeinado, con demasiado ruido paralelo. Están pasando muchas cosas extradeportivas que les vamos a contar que no sepan. Y es verdad que la diferencia de 9 puntos a favor del Barça le ha restado mordiente. Pero cuidado, que el partido puede servir para que el Barça sentencie la Liga o para que el Madrid se meta otra vez en la lucha por el título. Eso ya lo veremos el domingo a partir de las 11 de la noche, más o menos. En cuanto a los temas extradeportivos que rodean al Barça, bueno, pues lo último, lo acaba de publicar El Mundo, es que Hacienda ha embargado el único patrimonio de Enríquez Negreira, que es un Peugeot 208, o sea que es un modelo bastante viejo y que no tendrá demasiado valor ahora mismo. Se lo ha llevado la grúa por orden judicial como único elemento del patrimonio del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que por cierto se ha personado también en la causa, porque quiere tener conocimiento de todas las diligencias que se practiquen y del sumario del caso. Así, cuando sea interrogado, sabrá perfectamente qué es lo que han descubierto todos los que han presentado unas querellas y todos los que le han denunciado. Eso en cuanto a los temas extradeportivos. Hoy es el Día Mundial de... Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Dime.
Hoy es el Día Mundial de algo en lo que no somos principales inductores, porque es el Día Mundial del Sueño. Y nosotros no colaboramos mucho con el sueño, la verdad, porque nuestro objetivo es que ustedes no duerman al menos hasta la 1:30 de la madrugada. Bueno, pues es el Día Mundial del Sueño con el objetivo de sensibilizar a la población acerca de la importancia de dormir bien. Es muy un importante. Placer, dormir bien, es un placer. Dormir mucho y bien es un placer
para,
de la vida.
Y para la voz, fundamental.
Sí, y para la vida en general. Para estar descansados, para estar frescos mentalmente. Porque ¿cuánta gente recurre a día de hoy a elementos externos para dormir? Pues muchísima. La melatonina esta está muy, muy de moda.
El mejor de los
Mira, Ganga dice yo. Tú usas melatonina de esta, ¿no? Para dormir. Bueno, cada uno usa lo que mejor le va.
Sí, hay cosas más y menos naturales.
Sí. Hombre, natural casi todo, pero sí, una condición u otra. Eso ya depende de cada una. Venimos un día... Mira cómo se ríe Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Qué buenas noches. Gracia? Es que los, la gente, como lo de hoy no se ve por televisión, pues se lo pierden.
Claro.
Los gestos que hacer y tan divertidos.
Ah, pues mira, pues eso, que protesten. Bueno, oye, no, que no protesten, que nosotros estamos muy bien.
Nunca,
así que
no he tomado nunca una pastilla para dormir. Ni en vuelos de estos.
Yo tampoco,
chungos,
yo
Australia
creo que tampoco.
Y cosas así.
Sí, pero el melamil este sí que está muy, muy de moda en los niños, que a los que les cuesta dormir, y a la gente más mayor. Porque dicen que no es nocivo, o sea, que no crea adicción. Bueno, pues aquí cada uno que utilice lo que quiera, pero la cosa es que hay que dormir bien, por supuesto que sí. Después del partidazo, eso también. Uh-huh. Bueno, después del siguiente programa que viene después del partidazo, porque si no me cae a mí.
Y sobre todo los viernes.
Efectivamente,
en fin.
Y sobre todo los viernes.
Todo que la casa.
Sí, señor. venimos de un día cargado en lo deportivo, con noticias importantes que seguramente ya conocerán, relacionadas básicamente con la Champions y con la selección, que tras el clásico del domingo va a cobrar toda la atención, en el estreno de Luis de la Fuente en el banquillo de La Roja. ¿Cómo ha definido el técnico riojano la convocatoria para los partidos contra Noruega y contra Escocia?
Estoy feliz con esta lista. No sé, insisto, si es marca de la casa. Yo he querido hacer una lista, hemos querido hacer una lista muy consensuada, desde luego, y sobre todo que cubra todas las expectativas y todos esos escenarios, insisto, una y otra vez, que nos podamos encontrar en diferentes partidos. Es una lista con la que me siento muy tranquilo, muy seguro, pero desde la seguridad que me da el talento, la calidad, la capacidad que tiene este grupo de jugadores. Intocables no va a haber nadie. Vendrá aquí los que en cada momento nos genere la confianza de, y la seguridad de que van a darnos lo que les pedimos en la inmediatez que supone este partido próximo.
Tal y como se esperaba, es una lista rupturista, 15 novedades con respecto al Mundial. Ya conocimos el adiós de Busquets, pero junto a él no estarán jugadores, por ejemplo, como Coque o Jordi Alba, que eran habituales en las últimas concentraciones. Y se nota además que Luis de la Fuente quería renovar el repertorio basándose en el conocimiento que tiene de muchos jugadores a los que ya ha dirigido en las categorías inferiores de la selección. Debutan tres en concreto, que son Martín Zubimendi, el jugador de la Real, Joselu, el delantero de Español, y David García, el central de Osasuna. Es una lista, podríamos decir, heterogénea, porque mezcla juventud con veteranía. Está Iago Aspas, por fin. Vuelve Kepa a la selección, vuelve a la portería. En definitiva, muchos cambios que seguramente no convencerán a todos, a muchos, pero es lo que hay. A última hora se ha caído Pedri, que estaba convocado. Se cae Pedri, se ha resentido, no ha tenido buenas sensaciones en el entrenamiento de hoy. Se cae de la lista de la selección y no estará, por lo tanto, tampoco en el clásico del próximo domingo a las 9 en el Camp Nou. El tema espinoso de la comparecencia del seleccionador ha sido la ausencia de Sergio Ramos. Tal y como se esperaba, las preguntas, empezando por la primera, que la ha hecho Miguelito, tenía a Sergio Ramos como protagonista. Y ahí sí la ha visto a Luis de la Fuente molesto y un tanto nervioso. Por supuesto que cada uno puede explicar si quiere lo que quiera y si no quiere lo que no quiera. Pero basándose en que era una conversación privada, el seleccionador no ha querido explicar si le dijo al camero que hiciera lo que hiciera, no volvería a la selección. Yo creo personalmente que lo debería haber hecho, ¿eh? Porque una vez que Ramos hizo público el contenido de esa conversación, de esa videollamada que ha matizado Luis de la Fuente que fue, creo que era importante ratificar esa versión o no. Pero la ausencia de explicaciones nos invita a pensar que lo que dijo Ramos es verdad. De la Fuente, el seleccionador, se ha escudado en esto.
¿Quién es el máximo responsable de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues seré yo, soy yo. Yo confío en una serie de jugadores, ¿no? Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y ese, en esa relación de jugadores son estos. ¿Está Sergio Ramos en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está.
Pues esa es la explicación y a partir de ahí lo único que ha dicho es que es una conversación privada y que él no hace públicas las conversaciones privadas. No ha salido de ahí Luis de la Fuente. Otra consecuencia de la convocatoria de Luis de la Fuente, el gabinete de comunicación o de representación de Ferran, del jugador del Barça, ha hecho público un mensaje en las redes sociales hace tan solo unos minutos en los que se ve al jugador, ex del Valencia, ex del City, con la camiseta de la selección española y este mensaje. 15 goles y muchos títulos desde sub-17. Los pasos no se pueden borrar, las huellas no se pueden borrar. Hay gente que hoy va a ser feliz. Ya tenéis vuestro trofeo. Pues a mí me parece que este comunicado le hace poco bien, ¿eh?, al jugador del Barça. Porque es evidente que no lleva a cabo una buena temporada, que bueno, pues podía estar seleccionado o no. Anteriormente lo estuvo, ahora no. Pero pensar que ahora todo el mundo o mucha gente está celebrando que Ferran no vaya a la selección y que por eso la gente sea feliz, me parece bastante mezquino. Y me parece que aleja además al jugador de la afición y me parece que no le hace mucho bien.
Madre mía.
Sí, no, yo creo que se han confundido, ¿eh?, en este asunto. A ver, nadie estaba pidiendo aquí que Ferran no fuera a la selección. Cada uno tiene su opinión y creerá que pueden ir unos y no otros. Pero de ahí a pensar que, no está Ferran, qué contentos estamos todos, qué felices somos, pues no. De ahí hay un trecho importante. El próximo sábado contra Noruega y el martes siguiente contra Escocia. Por cierto, Roberto Martínez ha dado a conocer la convocatoria de la selección de Portugal y sí ha convocado a Cristiano Ronaldo. Había expectación por saberlo y al final el técnico ha apostado por la estrella portuguesa. Y entre medias la Champions. La principal conclusión que nos deja el sorteo es que Inter o Milán o Nápoles o Benfica van a jugar la final de la Champions. Uno de los tres italianos o el portugués. Y es que ha querido el sorteo que los cuatro equipos, en teoría más asequibles, vayan por un lado del cuadro y los cuatro más fuertes por otro. El calendario, martes 11 de abril a las 9 de la noche, Benfica-Inter y Manchester City-Bayern de Múnich. El miércoles 12 de abril a las 9, Real Madrid-Chelsea y Milán-Nápoles. La vuelta, martes 18 de abril, 9 de la noche, Chelsea-Real Madrid y Nápoles-Milán. Y el miércoles 19 de abril, 9 de la noche, Inter-Benfica y Bayern City. De ahí saldrán los semifinalistas. Ya saben que el Real Madrid, en caso de ganar al Chelsea, se enfrentará al ganador del Manchester City-Bayern de Múnich. Y en la Europa League, el Manchester United otra vez jugó contra la Real en la fase de grupos, jugó contra el Barça, jugó contra el Betis y ahora va a jugar contra el Sevilla. Los jueves 13 y 20 de abril, primero en Manchester, United-Sevilla, y la semana siguiente la vuelta en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del Juve Sporting de Portugal, así que el sorteo no ha sido muy benévolo para el Sevilla tampoco en esta recta final de la Europa League. Y antes de meternos en la Liga, Gran Premio de Arabia Saudí, mañana a las 6 la calificación, el domingo a la misma hora la carrera, el más rápido de los libres, como no, Max Verstappen, segundo Fernando Alonso y tercero el checo Pérez, décimo ha sido Carlos Sainz. Fernando, no obstante, cree que esta carrera va a ser diferente a la inaugural de Bahrein.
Después de Bahrein tuvimos una semana para reflexionar un poco, para digerir todo lo que nos había pasado, pero bueno, con los pies en el suelo hay que ahora, yo creo, mantener la concentración al máximo. Es un poco el objetivo del equipo este fin de semana, hacer las cosas simples, no tener complicaciones, no inventar cosas raras y un poco ver el coche cómo se comporta en un circuito tan diferente.
Hola, Carmichael, otra vez.
Hola de nuevo.
¿Qué conclusión sacamos de ese segundo puesto? ¿Nos fiamos del segundo puesto o no? ¿Esperamos que esté más atrás?
A ver, en parrilla yo creo que va a estar un poco más atrás porque yo veo un doblete de Red Bull y la posibilidad de que uno de los Ferrari esté delante. A ver, podría ser los dos, pero realmente va a ser uno porque uno está sancionado.
Y sí, sería Leclerc tiene 10 puestos, ¿no?
Tiene 10 puestos. A ver, sí. Yo he hablado con los dos lados del asunto, tanto Aston Martin, donde siguen teniendo cautela, como con Ferrari. En Ferrari creen que aquí sí que están un poquito por delante de Aston Martin porque en ritmo de carrera han ido bastante mejor de lo que fueron en Bahrein. Pero vamos, que estamos ante una situación magnífica y que sobre todo, lo más importante, sigue yendo bien Fernando Alonso en una pista de alta velocidad con otra, con una configuración aerodinámica distinta y que no tiene nada que ver. Con lo cual, esto ya lo ha dicho él. Las tres primeras carreras que no tienen nada que ver una con otra, Bahrein, Jeddah y Melbourne, si va bien el coche en todos los sitios, tenemos un coche que va a ir bien todo el año. Y claro, eso es lo que estamos viendo. Y él, por cierto, está en una forma extraordinaria. Porque, claro, si a su talento habitual está en ese momento de plenitud de moral, pues imagínate.
Muy bien. La Liga, jornada 26, ha arrancado esta noche en Pucela, con victoria clara y merecida del Athletic. Valladolid 1, Athletic 3, Íñigo Martínez ha marcado en la primera, Guruceta el 0-2 en la segunda, ha cortado distancias Larín, pero Vesga de penalti ha sentenciado. El Athletic es noveno, 36 puntos a 2 de Europa, el Valladolid es decimocuarto, 28, ahora mismo tiene 2 más que el descenso. Y la agenda para este fin de semana, mañana a las 2 Almería-Cádiz, a las 4 y cuarto Rayo-Girona, a las 6 y media Getafe-Sevilla y a las 9 de la noche Atlético de Madrid-Valencia. Y el domingo a las 2 Betis-Mallorca, a las 4 y cuarto tenemos 2 partidos, Osasuna-Villarreal y Real Sociedad-Elche, a las 6 y media Getafe-Sevilla y a las 9 el clásico del Barça-Madrid, sin Pedri pero con Benzema. Benzema, aunque no ha entrenado hoy, sí que estará en la cita del domingo en el Camp Nou. Y de cara a ese clásico, Joan Laporta, el presidente del Barça, carga su fusil.
La campaña
que estamos sufriendo no es por casualidad, lo sabéis todos. Tiene como objetivo, a corto plazo, desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar al Barça, quedárselo. Tiempo habrá y tengo ganas de explicaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda que nos defenderemos. Y no solo nos defenderemos, atacaremos.
Muy bien, pues al ataque, sí señor. Joan Laporta. Perfecto.
Sí, pero los que han pagado...
Que aclare todo lo que tenga que aclarar. Estamos deseando. Somos todo oídos. Que aclare todo lo que tenga que aclarar. Y por qué le cuadruplicó esos monumentos a Enrique Negreira. Que lo aclare todo. Nosotros estamos encantados de saber la verdad de este caso. Al margen del fútbol en la Euroliga, un partido. Barça 85, Estrella Roja 79. En Indian Wells, desde mañana, desde las 7 de la tarde de las semifinales, Medvedev contra Tiafoe y Carlitos Alcaraz contra Jack Sinner. Y como todos los viernes, el campo del gas, en el que hablaremos de boxeo, claro, pero hoy también de cine.
Hoy ya no veo figuras, miro a las nubes hoy.
Las 11 menos cuarto, hora menos en Canarias, un clásico de Extremoduro. Empieza cantando Rubén Iniesta, ahora viene Fito. ¿Por qué ponemos hoy música de Platero y tú? Porque los antiguos integrantes de este grupo han estado esta semana con Mariscal, con el maestro del rock, y han dicho que creen que es necesario volver a tocar para despedirse definitivamente. Pero, ellos están de acuerdo y la última decisión la tiene Fito. Así que Fito, necesitamos ver otra vez a Platero y tú. Queremos ver este verano a Platero y tú. Fito, a por ello. Vamos hasta Pucela, ya ha ganado el Athletic 1-3, merecidamente, ¿eh? El triunfo del equipo del Chingurri Valverde, que ha sido dominador desde el principio y que se ha llevado los tres puntos del José Zorrilla y que ha dejado así a José Rojo, a Pacheta.
Hoy hemos perdido ante un gran rival, tenemos que hacer más cosas bien, sí, sin ninguna duda, pero el momento del partido no te sonríe, cuando tiene el Kai la del 1-1, que no era fuera de juego, no la mete, ellos te meten el gol de rebote. Cuando ya han metido el 0-1, es verdad que han dominado un poco más y demás. Hasta el 0-1, las ocasiones para un lado y para otro. ¿Sensación de que son mejores? Claro, estos equipos nos hacen mucho daño, porque no te dejan. Y vuelvo a repetir, son más fuertes y más rápidos.
Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal? Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Está todo el mundo de acuerdo en Valladolid en que el Athletic ha sido mejor y se ha llevado merecidamente los puntos?
Absolutamente. Es decir, no hay ni un solo pero a ese enunciado. El Real Valladolid ha sido hoy muy inferior al Athletic, o el Athletic muy superior al Real Valladolid. Un Valladolid que llegaba en una situación, bueno, pues bastante complicada, después de que se le escaparan dos puntos en el prácticamente descuento en la cancha del colista hace ahora 5 días, y que queda con el parón por delante en una situación muy comprometida, sabiendo que no ha hecho los deberes y con todo el fin de semana por delante, con enfrentamientos que le afectan muchísimo, con rivales directos jugándose puntos entre sí. Es decir, que no todos van a sumar de a cero. Todos, o prácticamente todos, van a conseguir este fin de semana algún punto. La gente sí ha ido muy cabreada. Una de las máximas, uno de los axiomas de Pacheta siempre ha sido que aunque juguemos mal vamos a salir aplaudidos de este estadio. Hoy no, ¿eh? Hoy el equipo no ha salido aplaudido de Zorrilla, ha salido bastante silbado por parte de su afición, y digo parte porque de los 20.000 que iniciaron el encuentro, apenas 7.000 han aguantado hasta el final del partido. Y ahora queda esa letanía de 15 días sin fútbol, y que a la vuelta el siguiente compromiso es rendir visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, después de que se haya disputado este fin de semana el Clásico. En definitiva, que el Real Valladolid, como ha dicho y su técnico también, va a sufrir mucho, y también ha dicho que si no vamos todos juntos, al final estaremos liquidados.
Pues sí, pues tienes razón, Pacheta, porque ahora mismo está 2 puntos por encima de la zona de descenso, y hay que ver, ¿eh?, cómo evoluciona la jornada, porque los equipos de abajo están apretando bastante antes de lo que suele ser habitual y están consiguiendo puntos. Muy bien, Amón, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Otro, hasta luego.
Y antes del Oasis, las novedades del Clásico del próximo domingo. Es que parece que no hay fútbol, parece que no hay Clásico. Sí que hay, que puede ser definitivo, además, si gana el Barça, y que puede abrir las puertas al Madrid de cara a luchar por el título de Liga. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha pasado con Pedri?
Bueno, pues que todo se ha torcido en el entrenamiento de esta mañana, porque las sensaciones eran buenas. La sensación era que Pedri no solo iba a recibir el alta médica, sino que incluso tenía pinta de que iba a ser titular el domingo, pero en el entrenamiento de esta mañana las sensaciones no han sido buenas, no ha podido terminar el entrenamiento, ha tenido que parar, le han examinado y se ha tomado la decisión de no forzar, así que baja para el Clásico. Vamos a ver si puede estar después del parón, sobre todo de cara a la vuelta de Copa contra el Real Madrid. Ya se perdió el partido de ida de la semifinal de Copa en el Santiago Bernabéu, el último Clásico. Ahí Xavi apostó por Kessié. Yo creo que Kessié es quien tiene más opciones nuevamente de jugar el domingo, con alguna opción también para Sergi Roberto en el centro del campo. Aparte de la baja de Pedri, recordar que la otra baja es la de Dembélé, que va a recuperar a Xavi tras sanción a Araujo, que va a volver a jugar de lateral derecho para frenar a Vinicius, cosa que ya ha logrado en los últimos clásicos. Mañana a las 11, entrenamiento en la Ciudad Deportiva, y a la 1 del mediodía, rueda de prensa del técnico de Xavi.
Muy bien, pues esas son las novedades del Barça. Gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Y está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Benzema no ha entrenado hoy, pero sí va a estar en el Clásico, ¿no?
Bueno, no ha entrenado con el grupo. Sí. Recordemos, ayer había jornada de descanso, hoy han vuelto al trabajo. Es la primera de las dos sesiones que va a tener Carlo Ancelotti para preparar ese partido del domingo tan importante, donde se juegan la posibilidad de seguir vivos en Liga o prácticamente arrojar la toalla. Y sí, todo el mundo estaba pendiente de Karim Benzema, sobre todo después de abandonar el partido ante el Liverpool, después de marcar ese gol, cojeando. Ya dijimos ayer que la información que teníamos es que iba a estar sin problemas en el Camp Nou, y hoy, a pesar de no trabajar con el grupo, insisto, lo ha hecho en el interior de las instalaciones, la información sigue siendo la misma. Mañana, en principio, ya trabajará con el resto de compañeros, y si no hay ningún contratiempo, no tiene ninguna mala suerte de este tipo, pues estará en el 11 de Carlo Ancelotti para medirse al FC Barcelona. La única baja, en principio, que va a tener el Real Madrid, insisto, a falta de esa sesión de trabajo de mañana, es la de David Alaba, que sigue recuperándose de su lesión. Ha mejorado muchísimo, pero el plan que tienen con el austriaco en el Real Madrid es que vuelva después del parón de selecciones. De hecho, incluso la intención es que viaje con la selección austriaca, que tenga algunos minutos, que coja algo de ritmo para que cuando vuelva ya se pueda incorporar a la disciplina de grupo.
Muy bien, pues esas son las novedades del Madrid, del Barça y del Madrid antes del clásico del próximo domingo. Te llamamos luego otra vez en un rato en el Oasis. Gracias, Mel, hasta ahora.
Muy bien, aquí me quedo.
Aquí empieza el Oasis. Ha sido una semana de dudas, ¿eh? Ha habido integrantes del Oasis que han estado renqueantes hasta última hora. En el último entrenamiento han estado en un nivel bastante bueno y al final han entrado en la convocatoria, así que 11 de gala, y además con el aderezo de Carmichael.
Ahí estamos.
Ahí estamos. Hola, Tomás, ¿qué tal? Sí. Buenas noches.
La Rañaga, un gran hombre, estoy en forma, soy Tomás Santa Coloma, estoy con un toro.
¿Pero qué te pasa, hombre?
Estoy perfecto.
Joder, qué gusto escuchar a la gente decir eso.
Sí. ¿Afeitado o sin afeitar?
Estoy un hombre afeitado de por la mañana. Mi mujer me afeita cada día. Sí.
Oye, yo, mira, el gremio de los barberos seguramente me pondrá a parir, pero yo no he conseguido que me afeitaran nunca. Me da un poco de grima lo de las navajas estas que se utilizan, ese que te, por el cuello así, cri, que diga, joder, como se le escape un poco y haga así, en vez de en vertical, en horizontal, me corta aquí la yugular y es muy buena.
No quiero mentir, pero me parece que la navaja barbera de toda la vida se prohibió, no quiero decir.
¿Ah, sí?
No me pongo fuerte, pero yo con 14 años, el barbero de mi barrio, uno de ellos, me afeitaba gratis y no sangraba. Y yo sangraba siempre, porque he tenido siempre la piel muy fina y la barba muy dura.
Anda.
Y yo me ponía allí con 14 años y me pegaban unos navajazos tremendos, sangraba, me iba sin pagar, era una cosa extraordinaria.
Joder, pues sí, tenías mérito, ¿eh? Ir a... Yo, vamos, me dejo la barba como... Bueno, como los de ZZ Top.
El cuello sí me lo hacen, lo que va rasurado del todo sí te lo hacen a navaja. Lo que te
¡cagones!
Rebajan, lo que te rebajan con patillera es la barba, porque ahora hay gente que lleva varias alturas diferentes, que la quiere el uno...
Pero,
el
Frade, el navajón barbero gordo se sigue utilizando.
No sé, ¿de qué estamos hablando? ¿De un estoque o de qué estamos hablando? La navaja, con cuchilla,
pues
que se cambia.
La navaja que se cambia. La cuchilla siempre me ha dado mucha grima, la verdad.
No, la mía no se cambiaba, se ponía ahí y se limaba. Pero era la misma de siempre. Yo creo que esa está prohibida.
A ver si te afeitaban con Cilex de esto de la prehistoria.
Puede ser, pero vamos. Los hombres hemos sido afeitados primero por nuestros barberos y luego por nuestras mujeres. Va por ti, Irene. Vamos.
Es que ahora se ha puesto de moda en muchos centros comerciales, ¿eh? Están estas las barbershop. Las tiendas de barberos, que además son hipsters la mayoría, porque salen con unas barbas así grandes,
sí,
estos delantales de cuero que suelen tener tal. Y yo digo, joder, algún día tengo que meterme yo y que me afeiten, pero me da un poco de...
A mí me parece una experiencia que hay que vivir. Yo me afeité a navaja el día de mi boda.
¿Ah, sí?
Sí.
Muy típico eso, es verdad.
Sí.
Es verdad. El que seguro que no ha pasado por una barbería, estoy convencido, es Víctor Fernández. Hola, Víctor, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, muy buenas.
¿Qué tal esa voz?
Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Fernández, aparezco para pinceladas de categoría en el día de hoy. Bueno, no estoy para más. Es que ayer dejé tirado a don Rafael y a don Andrés en el local.
Sí.
pues teníamos una noche gorda,
sí,
y tuvieron, sí, sí, que sacar a ellos dos con la ayuda de nuestro director comercial, el señor Periáñez, una noche europea extraordinaria. Yo estaba sentado en el sillón, o sea, no se puede ser más lamentable, pero en fin, esto es lo que hay.
Bueno.
Don Tomás, ¿usted es consciente de lo que ha dicho?
Consciente.
Lo digo porque...
Sí, sí, ya sé a qué te refieres, ya sé a qué te refieres.
Fernández, yo he dicho, y he dicho la verdad.
No,
es que la verdad no puede ser
condenado. Es que yo un día dije en mi broma, ¿no? Un día dije en mi broma...
Planchar, ¿no?
Que le había planchado la muerte a Lopetegui, le había... Y además, lo que pasa es que mi broma ese día era la mujer, otro día era Pepe Castro, yo digo que Pepe Castro en el palco le planchaba, otro día que se la planchaba yo, otro día que se la planchaba, pero
sí,
lo digo porque
sí,
mañana sí, van a pedir en Twitter Podemos que te echen de la COPE.
Pero vamos a ver, Interpodemos,
por machista.
Si a mí me afecta a mi mujer,
y otra mucha gente, grandes estrellas del periodismo,
bueno,
del fútbol,
pues
mañana
ser,
te van a pedir que te echen, porque tú has dicho que tu mujer está afeita.
¿Y?
No, pues nada, pues la estupidez en la que vivimos,
bueno,
pues eso
es el problema de ellos, ¿no?
Oye, Víctor, ¿a ti te han afeitado en una barbería o no?
Yo es que tengo un poca barba.
Pues qué suerte tienes.
Barbilampiño.
Sí, lo es, sí.
Pues porque es que suerte tienes, porque es un coñazo lo de afeitarse.
Sí, verdad, uno, sí.
Una vez a la semana y...
¡Oh, qué gusto! ¡Qué gusto! Sí, sí, solo una vez a la semana, muy bien.
No, pero hay que afeitarse sin espuma, ¿eh?
Sí, con un cuchillo.
Y
con un puñal, como Rambo, lo afilas bien y luego con un puñal grande te vas pasando ahí.
Y con un ladrillo también.
Cosas raras, no, ¿eh?
Sin espuma, dice el otro.
Yo me afeito sin espuma y no tengo ningún problema.
Sí, y enciendes las cerillas pasándote la borra por la barba, bueno, con los vaqueros, ¿no? Ras.
Como Cobra, estalones.
Sí, sí, juego, ¿eh?
Don Joseba, mientras que... Es que hoy me quiero tomar el programa con mucha tranquilidad porque no puedo elevar la...
Cuando entre Melchor no te voy a dejar hablar, ¿no?
No, para bagatelas no estoy hoy. Para bagatelas no estoy hoy. No puedo castigar mi salud. Mientras usted presenta al resto de los compañeros,
sí,
me voy a levantar a prepararme una manzanillita de Mercadona, que son magníficas.
¿Vale? Perfecto. Ahora, vale. Germán Novarro, la Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Mira cómo hemos empezado bien, ¿eh?
Esto de la barba. Yo me afeito a diario, pero nunca me han pasado la navaja tampoco.
¿Verdad?
Jamás. O sea, me afeito yo y a mi rollo. No.
Pero a diario, o sea, tú eres de los que te despiertas
y
te afeitas.
Sí. Es que si no me siento persona, ¿sabes?
Muy
o sea,
bien.
La ducha, el afeitado, eso es básico.
Eres un clásico, ¿eh?
Absolutamente.
Sí. Y luego utilizas una loción clásica también.
Floyd,
¿no?
Echa Floyd.
Sí. Luego Floyd, Barón Dandy y a echar millas.
Oye,
sí,
hoy
sí.
Hoy he
estupendamente.
Visto, con lo del Día del Padre, he visto que todavía venden agua brava.
¿Así?
Sí, todavía lo
veo. Yo
venden.
Esa me la bebo.
Ah, vale.
Oye, que la policía hay que pagarla, ¿eh? Venga, vamos.
Bueno, vale, tenéis razón.
A ver, espera, que me está diciendo Jesús que nos escriben desde dónde. Barbería Isi Aitor, que las navajas tradicionales, como decía Tomás, están prohibidas.
¿Ah, sí? ¿Ves?
Y que solo son para uso personal. Ah, pues gracias,
escucha,
a los de la barbería.
Es que esas navajas eran un peligro público.
Ostras, a mí se me ha dado mucho yuyo. Si te corta la yugular, en menos que nada. Le da
no conozco a nadie que le pasará, ¿eh?
Ya, pero le da un aire al barbero, imagínate.
No, le da alguien un susto o se despista o algo y...
Magníficas navajas.
Mira, el que no le hace falta es a Hugo Ballesteros. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo no te afeitas? Tú te cortas la barba, te recortas la barba.
Cada 15 días.
¿A dónde?
A la barbería.
¿En serio?
Sí, Classic Barber. Nando y Dani.
¿En serio?
Y los que hablabais de espuma, por ejemplo, sí, la navaja es desechable, como decía Eri,
sí,
que además por una cuestión de higiene solo puedes utilizar tú tu propia navaja. De hecho, ahora están hablando de muchas enfermedades de gente que no tira la navaja y para lo que decía Eri de las alturas, los degradados, han salido ronchas en la cabeza, ha habido reportajes y demás, y todo es fruto de la infección de... Sí, parecido a la tiña, correcto. Todo es parte de la navaja. Entonces la navaja existe, es desechable, y hablabais de espuma, a mí por lo menos no es espuma, es si no es algo similar a aloe vera, y con eso te pasan la navaja, evidentemente.
Oye, tío, eres más fino.
Es una especie de crema que la baten un poquito y tal. Algunas huelen a aloe vera, otras a sandía también, a melón.
Ah, mira.
¿En serio?
Sí.
Pero si esto te pega el barbero, te pega un lametazo que entonces parece que se come
pero
la
sandía. ¡Lametazo!
Todo esto hay que soltar una lana para
preferiría
ir
preferiría que no fuese el barbero, pero bueno.
Es como una lengua de vaca que te pasa, ¿no?
¡Qué magnífica palabra! ¡Lametazo!
Un lametazo de abajo arriba, rasca.
pero es una experiencia maravillosa.
Sí, pero ahora lo último, lo último y moderno, que se lo vi yo el otro día a mi sobrino Lorencito y por poco me da un síncope.
¿Ya se ha feito Lorencito?
A ver.
Sí, ¿qué años tiene Lorencito?
Lorencito 42.
Lorencito tiene 21 años ya.
Lorencito ya dejó de serlo.
¿Y qué hace Lorencito?
Ya tiene pelos en las piernas, ¿eh?
Apareció el otro día con una cosa que ellos llaman degradado, ¿no? El peladito este lamentable de Sergio Ramos, ¿no? El degradado.
Sí.
Pero luego se ponen una raya así en horizontal que va en todo en una parte en horizontal casi de la frente hasta el final.
Sí.
Y como los muchachos no están conformes, para rematar hacen así pap pap dos hachazos en vertical,
en el parietal.
Exacto, aquí atrás dos hachazos. Cuando yo lo vi llegar al puerto con ese peinado, estuve a punto de suspender vuelo, por supuesto.
Oye, y la ceja, que ahora mismo
la ceja
más
también
que menos se mete en el
me anunció que el siguiente paso era partir desde la ceja. Lógicamente le obligué a viajar con un gorro puesto.
¿Pero Lorencito es hijo de tu hermana?
No, Lorencito, hijo de Lorenzo del Pino. Loren.
Ah, Lorenzo del Pino. Bueno, sí.
Y bueno, el que más entiende de esto es Gato. Hola, Gatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches.
De estética y estas cosas, el que más entiende es tú. Sí.
Pero aquí hay mucho blandengue. Lo que hay que hacer luego también es depilarse.
Depilarse.
Aquí ninguno se depila.
¿El qué?
Se ha muerto.
¿Gato?
Siempre se van los mejores.
Sí.
Mucho ánimo. Estamos contigo, Gato.
Habrá que pensar en sustituto, ¿no?
Sí.
O caña calienta.
¿Tú te depilas, Gato?
Pues ya duro bastante.
Oye, Gato, ¿pero puedes hablar o no?
En su honor, el escudo no se toca, ¿eh?
Gato.
Claro, Gato.
Que no insistáis, que
sí,
es muy
se te
duro
escucha,
para la
sí,
familia.
Pero tienes que hablar para que se te escuche.
Para la familia.
Sí. No, que digo que aquí hay mucho blandengue, pero aquí nadie se depila, ¿eh?
Yo sí. Yo ya menos, pero sí me depilaba.
Sí, ¿Con qué?
Yo no me depilo.
No, yo me hice la láser, me la he hecho alguna vez. Lo que pasa que la última vez, sí, me quemaron así en las piernas y dije, ya no me voy más.
¿Pero cuántas sesiones te tienes que hacer?
Las que quieras.
Sí, pero para que quede bien, unas cuantas, ¿no?
No, hombre, que te haces una y que ya está, y te lo quitas. ¿Sí? Y luego ya crece otra vez y a los seis meses normalmente tienen dentro de un mes viene, sí, así, una leche voy a venir dentro de un mes. No.
Ah, vale, ¿ves? Sí que te piden que vuelvas.
Pero eso sí te lo haces unas 8 o 10 veces, creo que no vuelves a ir.
Ya, sí, bueno. Che, no sé yo si ya es definitivo.
La maquinilla es lo mejor, la maquinilla eléctrica.
No, la maquinilla no, que luego te pica. Tú pasas con la maquinilla las piernas y luego cuando empieza a salir el pelo te pica, que no veas.
Las piernas no, el pecho. No, sobacamen sí, pero las piernas no.
Pero a ver, la pregunta es,
¿hay algún problema?
Sí, yo sí.
Sí.
Pero claro. ¿Hay algún problema entre el pelo?
No,
pero
hay alegría, siempre lo has dicho.
De hecho, están para algo, generalmente.
Claro. Yo estoy contigo, Tomás. Yo,
claro.
Al natural. Bueno, Gato, ¿estás bien?
Muy bien, fantástico.
Vale.
Bueno, he llegado de milagro al oasis porque el bueno de Erifrade tiene la mala costumbre de traerme invitados a horas intempestivas. A los que con los que hay que quedar siempre muy bien.
Sí.
Que son unos cracks, por cierto, pero bueno. Luego esos estragos se pagan.
O sea, la culpa es de Eri.
La culpa es de Eri.
Eri es cooperador necesario.
Pero yo cogí, llevar, los ¿no? metí y me fui. Sí, porque sí, es que tuve tardeo y el nocheo. Cuando tengo tardeo, el nocheo me sobra.
Bueno, además. Acuses de recibo. Tengo que hacer uno. Le doy las gracias y además con mucho cariño a Alex Centeno, que me ha hecho llegar su libro Las hijas de Irene, 100 años del fútbol femenino en Galicia. Es un libro espectacular, un trabajo tremendo, perfectamente documentado, un montón de fotos, un libro de una calidad estupenda. Lo único que ha fallado en toda esta historia es la presentación, que fue sosa, fue aburrida, fue anodina.
Ah, hablas de la de Coruña, sí, es verdad. Sí, es un coñazo insoportable. En Ferrol lo presenté yo.
Pues la de Ferrol ha sido anodina, eso me dijo él.
Ferrol fue una cosa fantástica. Alex es
la presentación la hizo Germán Dobarro, como se ha podido comprobar.
Sí. Un número uno. Irene es la primera futbolista profesional de la historia. Pobrecita, cierto. Murió con 19 años. Y lo de las 10.000 hijas de Irene es por las que sí siguen practicando el fútbol femenino y esa lucha por el fútbol femenino y el mérito que tienen las pioneras en el desarrollo del fútbol femenino. O sea, que te cuente unas anécdotas y unas historias historias, Alex, que
no, el
que
libro es, me he quedado flipado al ver el libro. Digo, hola, además está muy bien documentado todo y hay un montón de fotos y está muy bien hecho. Así que no muy
lo
voy
a Joseba, hablando del libro, hay que dar una
oye, Joseba, deja que le dé bola a Joseba. No sabes lo que te admira Alex Centeno. Joder, no pues te lo imaginas, ¿eh? Pues no te lo imaginas. A mí me dice siempre, el mejor de la COPE.
Bueno, pues
en serio, gracias.
La escucha
gracias,
poco, Alex.
Sí. Bueno, bueno. Escucha, cada uno tiene sus rarezas.
Es verdad, también es verdad. Decías, Gato.
No, que hay que dar un abrazo muy fuerte a Robert Hernando, que estuvo el viernes pasado acompañándonos. Y está
es verdad.
En esa montaña rusa.
Es verdad, que nos dijo que el martes iba a ingresar para que le pusieran un tratamiento experimental, pero no ha podido, ¿no? Porque ha cogido alguna infección, ¿no?
Gripe, eso es, tiene gripe A y neumonía, una pequeña neumonía, y entonces hay que limpiar eso primero antes de poder ir a hacer algo más, si es que es compatible con lo que le han hecho. Pero vamos, Guerrero.
Ganará, Tomás, ganará.
Ahí está.
Pues una más. Un abrazo. Sí, grande, sí. Claro que sí. No hay más acusos de recibos, no habéis pintado nada esta semana.
No, sí, pero me ha gustado tu arranque con el que has hecho de Platero y tú. Yo tuve la suerte de ver a Platero y a Fito en el 97 en la sala canciller.
¿De dónde?
Y me encantaría volver a verles otra.
¿Dónde jugaba Fito? ¿Quién era Fito? Pero Fito, Fito y... ¿Quién era
Fito,
otro?
El gran Fito. Cardeños,
Fito y el soldadito.
Vale. Víctor, ¿tú querías decir algo?
Sí, ¿no? ¿Que está confirmado ya lo de la rotonda?
26 de mayo, ¿no es? 26 de mayo.
¿Tenemos hasta urna?
Sí, sí, es verdad. Amadeo está ya a tope, ¿no, Heriberto? No,
sí, sí, Amadeo está volcado.
Oye, Eri, ¿lo que nos enviaste es en serio o...?
No, absolutamente en serio.
Yo, pues no, ojalá fuera broma, porque ya sabéis que yo soy el freno de todo esto. Yo, es que
no frenes.
Víctor.
Es que no puedo elevar mucho.
Es Amadeo. Mucho más.
Dejar a Fernández.
Son los frenos.
Víctor, hoy está para dar las pinceladas solo.
Sí, sí. A ver, pincelada de calidad.
Sí, luego para
elevar la voz.
Pero el 26 de mayo es verdad. O sea, eso está cerrado ya.
No, todavía no.
Eso hay que pararlo, ¿eh?
Los permisos.
No, que yo, que por mí, conmigo no contéis. O sea, yo si hay que ir, voy, pero yo no voy a organizar nada salvo que esté bien hecho.
Eso hay que pararlo, ¿eh?
Pero eso lo hacemos de maravilla, ya verás. Sí, no hay nada como improvisar.
Pero que no estamos calibrando la magnitud del acontecimiento.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola. Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, lo están comentando todo, como te imaginarás, en el 637-230010, el teléfono del programa. Nos estaban contando los distintos usos que tiene la navaja, cómo lo usa cada uno. La verdad que hay mensajes para todos los gustos. Uno le decía a Tomás que, por cierto, que la navaja barbera o algo parecido y muy similar han usado hoy con él. O sea que si no se estila algo parecido, si no se puede usar la anterior. Y otro decía, mi padre afilaba la cuchilla de afeitar con su correa de cuero y la usaba maravillosamente.
Es verdad, en las barberías existía así, esa correa de cuero para afilar, sí.
Sí, señor. Claro, hablando de fútbol, decía un oyente, tengo que reconocer que me gusta la lista de Luis de la Fuente. Creo que este es mejor equipo que el que hizo Luis Enrique para el Mundial. Otro decía, de la Fuente ha hecho una revolución que era lo que le pedíamos todos los españoles. Ahora a ver cómo le sale. Ya tenéis la lista que queríais los cuñaos periodistas que tanto habláis. Seguro que con Nacho y Aspas somos campeones del mundo. Lucho, por favor, vuelve cuanto antes. Otro decía, y otro año más que al Real Madrid le ponen el camino más difícil posible y otro año más que daremos la cara para defender el prestigio del fútbol español. Solo me consuela, decía otro, saber que el Chelsea tiene que estar más cabreado con este sorteo. Y decía otro oyente, el clásico sorteo de Champions, de la Europa League, los líos con el VAR, el caso Negreira, la Fórmula 1, el Oasis, y luego queréis que durmamos bien. Esto es imposible, muy difícil.
Bueno, pues nada, hasta las 4 de la mañana hoy no se duerme. 12 y 8 horas menos en Canarias, pues hoy el Oasis girará en torno al clásico del domingo, a la Champions y por supuesto en torno a la selección. Por ahí vamos a empezar con Miguelito.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Dónde está el problema entonces? Pues en la baja natalidad. Cada vez tenemos menos capacidad de mantener el relevo generacional necesario y eso lo vamos a ir notando cada vez más.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Vamos a ello, estamos en el Oasis de Libertad, que es viernes, estamos en el partidazo de COPE. Estamos con Tomás, con Víctor, con Germán, con Hugo, con Eri, con Gato. Y está por aquí también Carmichael, que ha ido a mover el coche. Ha dicho que ha ido a mover el coche.
Él, precisamente.
Sí, sí, sí.
Qué cosa más antigua.
¿Se fue a boxes o qué hizo?
No sé, dice, se levanta y dice, vengo ahora que voy a mover el coche. A las 12 y 13 de la...
No hay hora, ahora. Igual es una jerga juvenil o algo de eso. Tampoco...
Como lo de la ceja.
Sí, sí. Ya nos explicará ahora cuando venga a ver a dónde ha movido el coche. No sé. ¿Ha dicho eso, Noeri? ¿Voy a mover el coche?
No sé, no estaba...
Yo lo he entendido eso. Bueno,
está aquí mirando rotondas alrededor de Valdebebas.
Pues nada. Y también incorporamos, como no, a Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Buenas noches.
¿Dónde andas, Miguel?
Pues estamos bien situados en la capital de España.
Está todavía en la rosa.
¡Oh!
Este no está en casa.
Pues no, desde luego que no. Estamos bien situados en la capital de España.
Miguelito,
caramba.
Tantas vueltas para eso.
Está golfeando.
No.
Pero hay que dar explicaciones de dónde está uno.
Es muy celoso de su vida privada.
¿Esto qué es?
No, yo tenía curiosidad por saber dónde estabas.
Yo creo que estaba un
Luis
de la Fuente
todavía. Solo nos importa que seas feliz, Miguel.
Llegando a casa.
Llegando a casa.
Llegando a casa. Vaya. Y no dice nada más, ¿eh? El pájaro, ¿eh?
Llegando a casa, ¿no?
¿Ha llevado, ha llevado a Luis de la Fuente a su casa?
De la Fuente va solo.
Joder, has embestido bien, ¿eh? Para empezar la rueda de prensa hoy, ¿eh, Miguel? O sea, ha sido el primero de la lista y ahora, ¡pum! Boh,
después
ha causado quitado, ha ido.
Sí, sí, sí.
Hombre, a ver, muy bien. Yo sé que mucha gente ya está a otras cosas y que evidentemente Sergio Ramos es historia de la selección y que hace dos años que no se pone la camiseta roja, pero hace unas semanas, a finales del día 23 de febrero, me parece, hubo una videollamada del seleccionador al que ha sido durante muchos años capitán de la selección y después un comunicado por la tarde en el que Sergio Ramos aseguraba que Luis de la Fuente le había dicho que hiciera lo que hiciera, no iba a volver a la selección. La semana pasada, Albert Luque, en un homenaje a Xavi Hernández en Tarrasa, más o menos reproducía esas palabras de Sergio Ramos. Decía que no es fácil asimilar cuando dejan de contar contigo, hagas lo que hagas. Y hoy yo pensé que iba a ser más explícito, más claro, Luis de la Fuente, que iba a dar su versión con detalle, pero no ha sido así. Por ello se le han formulado hasta 6 preguntas, creo que han sido casi una treintena las que se le han hecho en total al seleccionador. Y bueno, pues ya te digo que no me ha quedado claro si le dijo eso o no. Si se lo dijo, ha sido elegante, ha dicho que él no desvela conversaciones privadas, que apuesta por los que ha traído. Y bueno, ha venido a decir en otra respuesta que no se le cierra a nadie por edad la puerta de la selección, pero insisto, no ha aclarado un asunto que yo creo que hoy, con un par de respuestas, se hubiera dado carpetazo definitivamente al asunto.
Pues vamos a escuchar lo que ha dicho al respecto.
Era una conversación privada, que yo no tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso no fue una llamada, fue una videollamada, y nos dijimos lo que teníamos que decirnos, yo le expuse mi punto de vista, en los suyos, referente a la carta, yo creo que lo explica bien, evidente es que no hay, yo no, nunca he hablado del tema de edad, quien expone que no se despide con una carta es Sergio Ramos de la selección, nada más.
¿La decisión de que Sergio Ramos no venga es una decisión suya unilateral?
¿Quién es el máximo responsable de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues seré yo, soy yo. Que va a dominar la decisión es mi criterio. Yo pienso en el futuro, pero ¿sabes cuál es el futuro? Noruega. Nada más. Yo confío en una serie de jugadores, ¿no? Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y en esa relación de jugadores son estos. ¿Estás en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está.
Yo insisto en que cada uno explica lo que quiere y cada uno puede decir lo que le dé la gana. Pero yo sí que he echado de menos una explicación de este asunto. Ya sé que es una conversación privada, pero desde el momento en el que Sergio Ramos la hace pública, pues oye, pues sí, es verdad lo que dijo Sergio Ramos, o yo no le dije esto y ya está, y terminará ahí el asunto.
Yo diría dos cosas nada más, Joseba. Yo le he visto al seleccionador, que me parece que es un buen tío, con este tema un poco superado.
Sí, sí.
Y
sí.
Luego encima le he visto arrinconado en tablas porque cuando tú no zanjas el asunto de primeras, genera muchas más dudas.
Pero qué más que haga.
Ya no tiene más recorrido, no le doy vueltas. Ya no tiene más recorrido.
¿Qué más
se lo dijo y ya está?
Si es que claro, pero si es que además estamos hablando, yo de verdad, con todo, no solo el respeto, sino la admiración a lo que ha hecho Sergio Ramos en la selección española, como decía Miguel, durante muchos años capitán de una generación maravillosa. Lleva dos años sin ir a la selección. ¿Qué más tiene que explicar Luis de la Fuente más allá de no convocarlo? Pero si ha tenido la deferencia con él de hacer una videollamada para comunicárselo. ¿Qué más tiene que decir Luis de la Fuente?
Yo lo entiendo y esa deferencia está perfecta, pero si tú quieres cerrar esta puerta bien, Sergio Ramos, que se lo merece, ciérrala bien.
Pero ha hecho una videollamada con Coque, sí, con De Gea, no. Con...
Pero es verdad que entiendo. Es verdad que el que genera la duda es Sergio Ramos, porque tenemos la versión de Sergio Ramos. La
Coque y De Gea no lo ha dicho.
Mira, ¿sabes lo único que le faltaba? Y ahora te dejo, Víctor, que hoy está sin inferioridad y no quiero. Lo único que le ha faltado a Luis de la Fuente hoy, y en eso tiene razón Joseba, es decir, mire, ¿le ha dicho usted a Sergio Ramos en esa videoconferencia que no va a contar con él nunca más? Sí. Se lo dije, ya está. ¿Se acabó?
Sí, pues lo has dicho,
no lo ha querido decir.
Asunto cerrado. Está, por eso.
Es que, vamos a ver, a mí me parece totalmente respetable que Luis de la Fuente no cuente con Sergio
Por
Ramos.
Supuesto que está, sí, claro. Estaría bueno.
No hay nada más que decir, estaría bueno. Él elige a los que cree que son los mejores. Pero es que si tú le dices a un jugador, sea Sergio Ramos o sea otro, no vas a venir, hagas lo que hagas, le estás vetando. le estás vetando. O sea, no me parece un buen principio de un ser.
Pero el error, ¿cuál fue, Miguel, entonces? ¿Llamarle?
No, para mí no hay ningún
llamarle,
error.
Llamarle, porque si no lo, si llega a hacer como Luis Enrique, que en dos años no le llama, si es entonces, ¿qué estaríamos diciendo?
Si es un detalle hacia Sergio Ramos.
Es un detallazo, ¿no? Porque no tenía ninguna obligación. Ni una obligación,
y le llamó y se lo dijo.
Pero es que estamos haciendo de un detallazo un problema. O sea, quiero decir, es que de verdad, que intento ponerme en el otro lado y pensar en el agravio hacia Sergio Ramos y que le haya... Pero es que esto no se gestiona como un club. No es que sea un jugador de los 25 y que haya ido como Koeman al Belda y le diga no vas a volver a jugar más.
Pero tú no le puedes decir que ningún jugador seleccionable haga lo que hagan, no vas a venir.
No, o sí se lo puedes decir si lo piensas. ¿Por cómo no se lo vas a decir? Claro, sí, me parece más sincero todavía. Oye, yo pienso esto y no vas a venir. Bueno, muy bien, perfecto, pero...
Bueno, si se lo dice, pues dilo. O sea, uno menos, no contamos.
Yo creo, Miguelito, que aquí el único problema, y lo vuelvo a repetir, es que hoy no haya dicho Luis de la Fuente. Es cierto que le ha dicho Sergio Ramos que no vuelve nunca más a la selección. Sí, sí, y ya está. Vez de, no, es una conversación privada, yo no revelo conversaciones privadas, etcétera, etcétera.
Por eso.
Sí, se lo he dicho,
pero,
y ha dicho muy bueno.
Pero Germán,
acabó,
que también está en su cerrado derecho. De, sí, ¿por qué tiene que revelar que sí, una conversación privada?
Pues
lo ha hecho, la otra parte.
Pero es que
pues...
ya lo hizo Ramos. Entonces tampoco le cuesta nada decir, exacto, es correcto lo que ha dicho Ramos.
Ya, pero es que igual Germán se siente traicionado por Ramos por haber desvelado una conversación privada y él no se pone en ese lado, y entonces dice, no, mire, yo ya hablé con él, hice una videoconferencia, tuve la deferencia con un capitán de la selección española, y ya no tengo más que comentar el asunto, lo veis,
escucha,
en la lista, no está, pues ya sabéis lo que
escucha,
hay.
Yo os digo ahora, y os lo pregunto a todos, y si alguien opina lo contrario a lo que voy a plantear, que diga, yo, ¿alguien cree de verdad que no le dijo a Ramos, no voy a contar contigo a partir de ahora y tú no vas a volver a la selección?
Desde hoy, no.
Pues ya está.
Yo tengo...
No, pero yo creo una cosa, yo creo que él lo tiene que liquidar a la primera. Yo creo que todos
claro,
la gente que está alrededor de la federación, que es gente con experiencia en la prensa y tal, el querido de la Fuente, va a haber 100 preguntas.
Yo eso es lo que me ha sorprendido, Tomás. Lo hemos comentado esta tarde.
Exacto.
Que no estuviera preparada una respuesta de pim pam pum, ya está.
Y bien sabe Dios que tú y yo no hemos hablado. Entonces decir, mira, escúchame, van a haber 80 preguntas. ¿Lo has de matar a la primera?
Claro.
Sí, sí, sí.
A la primera has de matar este asunto y no la has matado.
Y como no votas, ejerces muchas más dudas al final. Y la gente, y yo te digo, yo creo que eso se merece, no porque sea Ramos, que a mí esto el asunto también
no,
me cansa, pero
Juan,
creo que
Juan,
esto merece que
Sergio,
se cierre la puerta en condiciones y ya está.
No, Juan, pero escúchame una cosa, es Sergio Ramos porque es el jugador español más internacional de la historia.
Claro.
Entonces, ahí hay que tener un cierto...
Por eso.
Claro, es decir, vamos a ver, este no es uno más con todos los... Oye, un tío que ha jugado un partido en la selección, a mí me parece que tiene el mismo respeto, pero es Sergio Ramos. Entonces, oiga, te van a hacer 80 preguntas, mátalo la primera. Coño, que es muy fácil, que eres tú el que decides.
Claro, hay otros casos. Mira, Roberto Martínez, por ejemplo, pues ha mantenido la puerta abierta de Cristiano Ronaldo. ¿Qué función tendrá en la selección? No lo sé. ¿Jugará de titular? Pues no lo sé.
Pero a ver si no se le tuerce el ambiente por ahí. Yo digo que hoy le ha pasado lo que le ha pasado al seleccionador, si acaso por ser majo, porque en la primera pregunta que le hace Miguelito ya dice que no va a contestar más a ese respecto y contesta unas cuantas más.
Pues es que no tiene más remedio.
Y luego esto ya es una cuestión de intuición mía, ¿eh? No es que tenga ninguna información de ningún tipo. Pero yo tengo la sensación de que Luis de la Fuente no está dando explicaciones de más, como si igual hasta llevándose las tortas él esté haciendo un favor a Ramos. Yo no sé por qué tengo la pedrada de que toda aquella movida de ir a los Juegos Olímpicos y tal pudo causar ahí una especie de desgaste de materiales entre ellos. Que tengan ya una experiencia anterior entre ellos por el tema
pues
de los Juegos
Olímpicos. Puede ser, Eri, y no quiera abrir la caja de Pandora en este asunto. Es que al final, de verdad, yo creo que ha sido elegante con Sergio Ramos. Que se lo merecía Sergio Ramos, por otra parte. Es que no le estoy quitando ningún mérito, faltaría más a la figura de Sergio Ramos en la selección. Pero dicho esto, yo creo que Sergio Ramos, seamos conscientes, lo vuelvo a repetir, lleva 2 años sin ir a la selección.
Que sí, que
no es
sí,
una cosa
sí,
de hoy para mañana.
Sí, esa es otra
historia. Entonces yo creo
es
que el seleccionador ya ha tomado una decisión.
No viene muy bien.
Y ya está. Pues, o sea, quiero decir,
también se puede explicar y no pasa nada.
Y no tengo ninguna duda que una cosa que dejó aquí caer encima de la mesa Víctor Fernández en su día, que haya un punto de vista ahí, que haya un punto reivindicativo de Sergio Ramos, el peso, la fuerza que tiene la figura.
Pues está bien.
Para el tema del jugador, de primas, condiciones de trabajo y tal, que a lo mejor pues llegue un momento dado que digas, ostras, es que tiene 30 y pico años, va a venir aquí de capitán general, vas a tener jardín con esto, pues a lo mejor lo pones todo en una balanza y,
dices, y no quiere llevarle, ¿no? Perfecto, pues está en su perfecto derecho. Si seguramente si en los 47 millones de seleccionadores y seleccionadoras que hay en este país, muchos no llevarían a Sergio Ramos, pues muy bien, si es que eso es una elección de
política. Es que ese no es el debate.
Y claro,
yo por ejemplo os digo, yo sí llevaría a Sergio Ramos, y del mismo modo que digo que sí llevaría a Sergio Ramos, también digo que la lista me encanta.
Mira, os voy a hacer la pregunta un tanto perversa que se suele hacer en estos casos.
Ver.
¿Echáis de menos a alguien en la lista?
Pero, don Joseba.
Sí.
Yo quiero hablar de Sergio Ramos.
Pues habla.
Claro, es que no podía...
¿Pincelada de calidad?
No, es que no me puedo meter. Vamos a ver, lo voy a explicar porque conozco el tema. Para empezar, Hugo, que yo respeto todas las opiniones. Sergio Ramos lleva 2 años sin ir, pues Sergio Ramos se cae. O sea, Sergio Ramos iba con Luis Enrique, se lesiona y se cae. Y está 1 año y medio lesionado. Pero Sergio Ramos es de la escuela, de esa sangre de Cristiano Ronaldo. Dice, asumo que ahora mismo no estoy en condiciones, pero yo voy a volver a ser el mejor. Y él se pone a trabajar como una bestia, como un animal, y a día de hoy, pues está, si no entre los dos, a día de hoy, entre los 3 mejores centrales de España, sin lugar a dudas. Solo hay que ver 2 o 3 partidos del Paris Saint-Germain, ¿no? sin lugar a dudas.
Bueno.
Sí, ¿qué central está mejor que Sergio Ramos? ¿Ha dicho por ahí alguien bueno?
Yo he dicho bueno, yo he dicho bueno.
Pues dime quién está mejor que Sergio Ramos a día de hoy.
Los que han ido. Los que están en la lista están mejor que Sergio Ramos para mí.
Bueno, pero eso son opiniones futbolísticas. O sea que, bueno, eso cada uno que tiene la suya y el seleccionador es el que le pagan por decidirlo. Así que
bueno,
ya está.
Sergio Ramos está a un altísimo nivel porque la banda esa del Paris Saint-Germain me la trago yo para ver a Sergio Ramos. Sergio Ramos entiende que el mensaje que le llega del entrenador es que en el momento que yo esté en nivel, voy a volver ahí. Y como es muy pesado y quería seguir batiendo récords, se pone en el nivel. Y él, las primeras noticias y las primeras entrevistas de Luis de la Fuente, dice que por supuesto él no le cierra las puertas a nadie. Y a él lo que le sorprende, y de ahí su comunicado, es que al jugador... No voy a decir el más importante de la historia de este país, para que Eri no se enfade, voy a decir de los tres más importantes de la historia de este país.
Estoy de acuerdo.
Lo llama y dice que no lo va a llamar más. Hombre, me parece una falta de respeto y de consideración a una leyenda. Pero lo de hoy a mí me ha dado pena, porque me parece que Luis de la Fuente es un tío educado, es un tío correcto, es una persona que cae bien, y a mí me ha dado pena porque lo he visto nervioso, como diciendo,
he metido la pata,
yo no he actuado bien, porque yo sé por qué no he actuado bien, porque estaba presionado de arriba, porque al presidente de la federación no le interesa que Sergio Ramos vuelva a la federación, porque es el único que le aprieta, y él sabe que no ha actuado bien con Sergio Ramos, porque si él hubiera actuado bien con Sergio Ramos, hoy pone las cartas sobre la mesa y lo aclara todo en un minuto, y no lo ha aclarado porque llamó a Sergio Ramos para decirle que hiciera lo que hiciera, no iba a ir a la selección. Yo sigo pensando que eso es un trato absolutamente indigno para una leyenda del fútbol español como es Sergio Ramos.
Vale. ¿Echáis de menos a alguien?
No, primero celebremos que haya ido Aspas, que aquí en el Oasis le hemos defendido muchísimo, y ya era hora de que fuese. Pero yo creo, yo estoy con Germán, a mí la lista me parece fantástica, y fíjate que hay gente de la ETI que no está. Me parece que es una lista que no puede dejar a nadie, o sea, que yo creo que hay más quórum que nunca con esta
situación. A mí me parece que hay meritocracia por un lado, Aspas, David García, Joselu, y por otro... su gente de confianza de la sub-21.
Sí, sí.
Y en esa mezcla, yo creo que casi todos coincidimos en que no está nada mal tirada la lista. Dicho lo cual, a tu pregunta, a mí, por ejemplo, hablando de la banda del Paris Saint-Germain que hacía alusión antes Víctor Fernández, me sobra Fabián. Creo que Fabián no está para ir a la selección, pero lo meto dentro de los jugadores de confianza de la sub-21 de Luis de la Fuente, y quizá por Fabián o Carlos Soler o Marcos Llorente. Pero por tener otro perfil de jugador en el centro del campo. Lo demás, pues para gustos colores...
Claro, puedes meter a Canales, puedes sí, estar, pero...
Yo creo que está
Iglesias,
bien.
Sí, bueno, sí, hay jugadores
pero,
que
podrían haber. Pero fíjate, sensación... Joselu Aspas, para mí los dos mejores delanteros a día de hoy, españoles, en nuestra liga. Prueba de ello es que uno lleva 12 goles, el otro lleva 11. Mañana juegan precisamente en Cornellá, el Español y el Celta. Joselu Aspas. los venimos reclamando hace un montón de años. Lo de Aspas era de una injusticia terrible. David García, venimos diciendo desde hace muchísimo
enorme
tiempo que es central para
jugador,
la selección.
Jugador,
Zubimendi,
enorme.
Toda Europa mirando para el pivote de la Real Sociedad. Tenía que ir. Vuelve Merino. ¿Quién puede discutir a Mikel Merino? Oyarzábal. Joder, sí, para mí la lista es buenísima. Los laterales zurdos, Gaya y Valde. Decidme un lateral zurdo mejor a día de hoy que estos. Yo creo que en líneas generales la lista es buenísima.
Tomás, ¿querías decir?
No, yo te quería decir que más allá de cuestiones puntuales, oye, he leído por ahí que el niño Veiga, bueno, pues sí, que
se ha caído se ha caído Pedri y sí. Veiga puede ser, uno de los
puede ser, pero que
claro, sustitutos.
Exacto, claro.
Bueno,
o
Álvaro Baena. Y está en la sub-21, Tomás, o sea, quiero decir
sí,
que Veiga está.
Pero me refiero que más allá de un par o tres de retoques, aquí sí queda la sensación, diría Koeman, que esto es lo que hay. Oiga, ¿esto qué asegura? Nada. Pero tienes la certeza de que, oiga, van unos tíos, 26 tíos, que es razonable. Oye, que podíamos haber puesto en vez de uno u otro, bueno, pues serían situaciones pues de uno o dos tipos. Oiga, esto es el fútbol español. Esto no son soldados. Estos son futbolistas en su mejor momento. ¿Cómo no va a ir Iago Aspas? ¿Cómo no va a ir Nacho? Oiga, es que, ¿cómo no va a ir Valde? Oiga, es que son los mejores en su momento. En septiembre, yo qué sé. Entonces yo digo que el seleccionador me seleccione en su momento lo que hay. Oiga, ¿este equipo da para ganar? Pues no sé lo que ganará, lo que dejará de ganar. Pues mire usted el fútbol español, si mire usted los clubes, pues gracias al Sevilla, que se clasificó anoche y acompaña al Madrid, porque si no se queda el Madrid solo.
No, y nos tenemos que olvidar de la excelencia. Nos tenemos que olvidar de la excelencia pasada, digo muy pasada, porque ya llevamos varias ediciones de campeonato. Entonces yo creo que es una selección, como dice Tomás, de momento de forma. De momento de forma y de luego de la hornada que viene de las inferiores, que ya hay que sacarla a la palestra con los Zubimendi y compañía. Yo creo que...
Pero que vienes
es lo que
mundial,
hay.
Perdóname, sí. él es lo que hay, es la frase cumbre, no que te la diga yo, porque es la verdad. Vienes de un mundial que la ha ganado a Costa Rica. Entonces, mire usted, van 26 tíos que con las diferencias que tú quieras en un momento determinado de uno por otro, todo el mundo entiende que vaya José Lu, que es el delantero del Español que está luchando por el descenso. Oiga, porque es un tío que está metiendo goles en todos los lados, en el Camp Nou y en el Bernabéu, para poner dos ejemplos. Bueno, pues mire usted, es que es lo que tenemos. Y a nivel de grupo es lo que tenemos.
Y si hace falta alguien son matices...
Ha hecho una cosa normal.
A ver, Miguel.
Si echas a alguien en falta son matices, ya es cuestión de gusto, pero son pinceladas. Y luego a mí una cosa que me da buen rollo y que me transmite riqueza. Ha habido listas de Luis Enrique que hemos ido con un delantero. Y a veces ha sido Oyarzábal.
Lo normal, por lo que te estoy
diciendo. En esta lista hay cuatro delanteros, todos treintañeros, más Oyarzábal. O sea,
pues lo que hay.
Una riqueza arriba interesante.
Otra cosa, van a haber dos centrales. No va a haber un volante del City de central. Va a haber dos centrales. Oiga, que no son Beckenbauer y Pasarela, coño, ya lo sabemos. Pero va a haber dos centrales que diga, ¿quién va a jugar? Pues Íñigo y David García. Estupendo. Va a jugar Laporte y mi tía. Pues también. Pues son centrales.
Y fíjate, Guas, el toro que tienen enfrente, ¿eh? Para empezar.
Sí, claro.
Bueno, lo más grande que ha dicho De La Fuente, que yo me he rendido, que dice, Noruega es una gran selección. El día que toque Brasil le llevamos en ambulancia.
yo mis matices... Para mí Oyarzábal igual llega un pelín justo, pero...
Sí, seguro.
Y Brian Hill tampoco es que se esté saliendo.
Bueno, eso por un lado, me llama mucho la atención el cambio de tipo de central que maneja Luis De La Fuente, que creo que es lo más llamativo de la lista, porque al final luego más o menos es lo mismo. Y si ahora que se ha caído Pedri y llama Isi Palazón, se cae el estadio.
Oye, Miguel, ¿le habéis preguntado por su elección o su votación en la elección de Beste?
Roberto Morales, pues.
Sí, le ha hecho la pregunta a Roberto Morales porque, bueno, había sorprendido esa votación del seleccionador, ¿no?, en Debes. Álvarez, el delantero de Argentina, el mejor jugador para nuestro actual seleccionador. Y le ha preguntado a Morales por esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué Julián Álvarez?
Con el tema de Julián Álvarez, pues me gusta. ¿Qué voy a decir? No bebo, o sea que estaba tranquilamente sereno y es campeón del mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Los otros que has dicho son campeones del mundo? ¿Alguno? Sí, Messi. Messi es el más grande, por supuesto. Pero me apetecía, tenía ganas.
Le ha preguntado por Haaland y Mbappé y la respuesta ha sido esta. Bueno,
pero está bien. En estos premios
simpática.
En estos premios que son una coña marinera, pues está muy bien. Que salga un tío que diga Julián Álvarez, pues estupendo. Oye, qué
sí,
futbolista.
Os digo una cosa
más, ¿eh? ¿Sabéis que ha conseguido también romper esa estupidez, esa imbecilidad supina de van seis del Barça, dos del Madrid, entonces este es del Barça, este de tal? No, mira, lleva a los mejores. Por ejemplo, el Barça ha llevado a Valde, que está sensacional a Pedri y a Gavi, que son indiscutibles, y luego los otros que habían ido del Barça, Busquets se ha retirado por voluntad propia, y decidme cuál de los otros es convocable a día de hoy.
Ninguno.
Los dos y equipos del Madrid lo mismo.
Los
Nacho,
dos equipos más representados son el Madrid y la Real.
Pues ya está.
Tres cada uno.
Pues perfecto.
Pero, pero además, escúchame, si eso además...
Hay 18 equipos representados, 11 del fútbol español. 18 equipos de una lista de 26.
Del Barça era 3 hasta que se cayó Pedri.
Pero Miguel, ¿qué es lo razonable? Es decir, escúchame, claro. ¿Pero quién está jugando bien? ¿Quién está metiendo goles? ¿Quién no lo está parando? Kepa, pues es el mejor portero de España. Pues tiene que jugar Kepa, joder. Pues ya está, jugar el Chelsea. Pues mejor para él, que estará comprando una pasta.
Bueno, pues vamos a ver qué da de sí esta selección. Por cierto, lo he dicho al principio, no me ha gustado nada el mensaje que ha publicado la oficina de representación de Ferran.
Ridículo.
Ah, sí, insisto, 15 goles y muchos títulos desde sub-17. Los pasos no se pueden borrar. Hay gente que hoy va a ser feliz. Ya tenéis vuestro trofeo. Sin sorpresas, ¿no, Miguel?
Es una burrada.
Pero lo firma Luis Enrique, no ese, nada, ese comunicado.
No. Pobre chaval, no le hacen ningún favor.
Oficina de representación.
No le hacen ningún favor.
No, porque no le hace. Es absurdo. Porque yo puedo pensar, como puedo pensar de otros jugadores, que Ferran ahora mismo no merece estar en la selección. Pero no, de ahí a que me haga feliz y a que tenga mi trofeo, pues no. No, tampoco hay que
conseguir. Pero a ver una cosa, seremos todos muy felices.
Ya su salida del Valencia me pareció muy sorprendente, pero este tipo de cosas no le ayudan.
Sin sorpresas, Joseba. Sin sorpresas.
Seremos todos.
Miguel y Jesús lo saben bien.
Bien, eso estamos de acuerdo.
Hombre, Hugo, ¿por qué lo dices a él?
Porque la agencia de representaciones valenciana la conocemos de mucho tiempo, trabajan con buenos jugadores y ha habido disparidad de criterios, por decirlo de manera elegante, desde la etapa en el Levante, cuando emergieron las figuras de Camarasa y Jason, que salieron muy mal, lo contamos y sentó muy mal. Parece que contar la verdad, contar la información sienta mal y entonces te llevas alguna cornada. Y luego, como ha dicho Joseba, el caso fuerte de Ferran, que está en su derecho de no querer renovar con el Valencia, pero nosotros contamos con información que no contestaba a las propuestas de renovación del club. Aquello también sentó muy mal y llevó a situaciones por su parte muy desagradables, hasta el punto de que luego hizo una entrevista en Marca y confirmó punto por punto unas exigencias para renovar que eran impropias de un chaval que quería seguir en el Valencia. Entonces, a mí no me sorprende porque esto es una práctica, pues,
pero bueno,
que
contarlo,
han convertido,
Hugo,
a la en habitual.
No, es que
pero Hugo, pero esta gente tiene que entender...
¿De provincia?
No, pero...
Sí, eso
pero,
es. Claro.
Pero, Víctor, esta gente tiene que entender, no sé quién son y me interesa lo más mínimo.
No, pero es que Hugo lo ha aplicado, por eso hay que ir a preguntarle al que sabe.
Pero bien, pero...
Esta no, gente el tertuliano que... de la capital. Vale,
pero... Sí, sí. Yo no estoy en la...
Buena
capital,
pincelada,
yo,
señor.
Yo no,
si,
está...
no, si no te, me refiero a ti.
No.
¿A quién te refieres, Víctor?
A ti, Miguelito.
En general.
Pues yo, en cuanto a la selección se refiere, que es lo que me compete... No, nunca hemos tenido ningún problema con Ferran y le hemos podido
entrar perfectamente. Que tiene unos tapones en la cabeza, en la oreja, y no se entera lo que uno dice.
Pero el problema de Ferran Torres, como de cualquier otro, yo creo que la gente estaría muy contenta que fuera titular en el Barcelona, que no lo es, que metiera 40 goles y volviera a la selección.
Totalmente.
¿Dónde está el problema con Ferran Torres? Escucha, ¿sabes? Que hay un problema nacional con Ferran Torres.
Es verdad. Mira, Tomás, como te he dicho una cosa, te digo la otra. Me encantaría que fuera la selección que hiciera 40 goles y que fuera Balón de Oro. Pero un chaval valenciano de Foyos, criado aquí en la ciudad deportiva de Paterna y que triunfa. Pero hay veces que se ven unos fantasmas que cuestan de digerir, porque el problema es de cara a Ferran. A Ferran, como ha dicho Joseba en la presentación, no le hace ningún favor.
Ninguno.
No le hace ningún favor, ni de cara a la gente, ni de cara a los medios, ni de cara al propio seleccionador. Entonces, acabo de leer, por ejemplo, hablando de redes sociales, el polo opuesto,
por Dios,
a Jeremy Pino le ha puesto un usuario de Twitter.
Jeremy Pino que da la sub-21, ¿eh?
Sí, que estará así. Dice, ¿qué estará pensando Jeremy Pino y Guillamón, que han pasado de estar en el Mundial de Qatar a ir a la sub-21? Y Jeremy Pino ha puesto algo así, a ver si lo tengo aquí abierto, así lo digo textual y no me equivoco. Jeremy Pino ha dicho algo así como tremendamente felices y orgullosos de estar en esta situación.
Magnífico.
Muy bien. Claro,
magnífico.
Es que además textualmente, perdona, ha dicho, con las mismas ganas e ilusión, sigue siendo un privilegio para nosotros.
Pues ya está. Diciendo ni mucho menos que tuvieran que ir ni que fuera justo, pero Ansu Fati y Ferran Torres también están en edad, como Jeremy Pino y Hugo Guillamón, de poder ir todavía a la selección sub-21.
Pero además, Ferran Torres, fíjate que yo creo que la sensación cuando él va con la selección, incluso cuando menos jugaba con el Barça, que en muchas fases fue nada,
la gente decía, bueno, como no tenemos mucho gol y este tío con la selección, por lo que sea, tiene es que tampoco
fue una goles.
Tampoco fue una cosa tan discutida ni se le echó en cara no, el tema de ser no. el yerno de no sé
no,
qué.
No, pero si es que lo acabas sí, de decir. En la previa del Mundial, Ferran Torres hace un montón de goles con la selección y goles importantes además. Contra selecciones importantes, o sea, quiero decir.
Es un fantasma que se ha creado.
Lo que se tiene que dar cuenta es que está en un mal momento de forma que ha reconocido él. Creo que hizo una entrevista y dijo que había trabajado con un psicólogo porque no había vuelto bien y demás. Y me parece, primero, maravilloso que lo cuente para que la gente sepa que no son de hierro, que también sufren. Y segundo, eso ha hecho que su rendimiento deportivo esta temporada no sea seguramente para lo que ha hecho Luis de la Fuente, para no llevarlo a la selección.
Y Hugo, que es un crío.
La vida de
Ferran
Torres. Si te lo ha dicho Miguel,
fútbol,
que puede entrar en la sub-21.
No, por eso te digo que la vida de Ferran Torres en el fútbol habrá cubierto el 25%.
Le han pasado las cosas muy rápido y algún paso igual lo dio mal.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
No soy partidario de llevar a Sergio Ramos a la selección, pero está claro que cumplía los requisitos. Es seleccionable y quería ir. Si es una decisión personal de la Fuente, se dice y punto. Yo lo que quiero es un seleccionador sincero. Otro decía, no llamar a Ramos no tiene justificación, no es por la edad, no puede ser por el nivel futbolístico, porque está a un gran nivel, así que de la Fuente no se ha justificado básicamente porque no puede. Otro dice, yo no convocaría a Ramos, pero se lo explicaría abiertamente. Tengo clara qué defensa quiero pensando en el presente y también en la Eurocopa del año que viene, así de simple. Otro dice, Sergio Ramos se debería ir de la selección cuando él lo decidiese y no cuando lo decida un seleccionador que además acaba de llegar. Otro decía, al margen del tema Ramos, yo lo único que pido es que si nos pitan un penalti, por favor, que sepan tirarlo. Y ojo a este mensaje que nos ha llegado. Dice, hola, me llamo Aitor, os escribo desde Barcelona. Aitor, sí señor.
Sí. Aitor.
Dice,
Aitor.
Es que, sí.
Aitor, lo merece.
Os escribo Isa. Desde Barcelona. Os escucho a escondidas todas las noches con el auricular en la cama porque mi novia está ahí y por ahí no pasa. Dice, los amigos de risas, que lo saben, me han hecho esta camiseta para que me la ponga para dormir. A ver si fluye el amor y la comprensión. Un abrazo para todo el equipo del Partidazo. Y la camiseta mola mucho, es una camiseta blanca con el logo del Partidazo, la foto.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Mola. Está guapísima la camiseta.
¿Eh? Ídolo, ¿en serio? Tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco para tanto, que lo oiga bien, pero ya dormí con la camiseta del Partidazo.
Sí. Hombre, es un regalo que le han hecho los amigos por la curiosidad de tener que escuchar.
Eso para la despedida de soltero.
De todas maneras, a veces hay que quitarse el pinganillo y dejarse de radio. O sea, un poquito, un momento, un ratito.
Pero cuando acabe el programa.
¿Cómo no, que dejarse de radio?
Poquito, bueno, porque si está ahí aburrida la chica al lado, pues, ¿no?
Igual está dormida.
El programa.
No sé, digo yo.
Sí, bueno, chico.
Vamos a lo que vamos.
No hay que meterse en las cosas.
Bueno, eso se puede hacer cuando se hable de Fórmula 1, por ejemplo.
Sí. No, hombre, tampoco es eso. Si le gusta la Fórmula 1, es aguante. Claro.
Don Car, ¿qué has hecho? A ver, les he contado a todos los oyentes y a nuestros queridos compañeros que te has ido a mover el coche. No he entendido cómo a las 12 y cuarto de la noche te vas
no,
a mover.
No, que no encontraba sitio para aparcar y lo he puesto en un paso antigua de cebra y para que no me multaran, pues lo he cambiado. Sí, vale, es así de fácil.
Eso lo hacía mi padre. Eso es muy antiguo, Don Car.
¿El qué?
Esperad un momentillo que voy a cambiar el coche.
No, pero que era de verdad, no es.
No, pues claro que de verdad, pero que es de la antigüedad máxima.
Ya, pero que como no se podía aparcar y llegaba justo y tenía que estar.
Es cierto, ya, más vale, Carmichael, que hagas caso a lo que nos van a contar ahora con cuente. Especial vale. Dedicación vale. A Víctor Fernández, porque vuelve Don Línea. Gemita, hola.
Hola, ¿qué Gemita? Tal, Joseba? Hola a todos, buenas noches. Pues sí, le gusta a Víctor, pero es que nos gusta a todos. ¿Cómo no nos van a gustar nuestros amigos de Línea Directa? Porque, a ver, seguro que todos los que nos escuchan ahora, entre ellos nuestro Carmichael, se nos ha averiado el coche y nuestro seguro no nos ha dado un coche de sustitución, ¿no? Bueno, pues eso se ha acabado. Claro. Ahora podemos estar tranquilísimos porque con el seguro de coche de Línea Directa vamos a tener coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate ya a Línea Directa. Si aún no eres de Línea Directa, tienes que serlo, como todos aquí en el Oasis. Además, te van a bajar el precio de tu seguro, que esto también es muy importante en estos tiempos. Vente directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-791-7700-700. Línea Directa. Don Línea, el valor de ser directo.
¿Don Línea puede asegurar la garganta de Víctor también, Gemma?
También, sí, todo.
Oye, ¿servicio de multas tenéis en Línea?
Tenemos de todo en Línea Directa.
No se lo has preguntado.
Don Línea tiene todo.
Qué
tiene
bueno, todo, qué todo, barbaridad. Todo.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
Pues estamos ya casi terminando el Oasis, ¿eh? Casi terminando, hombre, y tanto.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Pues en 13 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias, así que vamos a ir ya pasando de tema a tema. Miguelito, ¿te queda algo por decir?
Pues nada más, que esto empieza el lunes. Por cierto, algo que me gusta y que también nos ha llamado la atención, por fin, un entrenamiento abierto para el público el próximo lunes festivo en Madrid.
¡Ah, qué bien!
En la ciudad del fútbol de Las Rozas. Ha Anda. Dicho Luis de la Fuente que hay que acercar a la selección, a la afición, que yo creo que ha estado alejada en los últimos tiempos, más de la cuenta. Así que, bueno, pues si alguien quiere pasar la tarde del lunes, insisto, a las 7, primer entrenamiento de Luis de la Fuente en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Pero habrá un cupo, ¿no? Un cupo máximo. Imagino,
sí, imagino
hay que
sí.
Hay que sacar alguna entrada o alguna invitación o algo, porque es que si no, allí no hay capacidad para mucha gente. ¿Eh?
No nos han dicho todavía, pero imagino que sí, porque sí, bueno, no. Teniendo en cuenta que es festivo, la verdad es que puede haber...
Mil y algo caben allí, yo creo.
Por eso digo. Y si, va, sí. Si la gente va
y
a barra.
Recordar los partidos, el sábado 25 en Málaga contra Noruega. Haaland y sus amigos, y el martes 28 en Glasgow, en Hampden Park contra Escocia.
¿Ahora juega España? ¿En marzo?
Pero por favor, luego querrás ver la Eurocopa de Alemania el año que viene. Claro, son dos partidos oficiales ya, Víctor.
No,
esto
bueno,
empieza.
Ya...
Hay que ponerse la camiseta.
No, no, ya la última golfada ya es lo del Mundial, que creo que Tomás son 58 equipos, ¿no? Y 40 de competición.
39
van a
días en concreto.
No hay tantos países, Víctor. No hay tantos países.
Fernández, basta el Vaticano.
Bueno, ¿cuántos equipos son?
Eros 48. 48, 39 días.
Qué bueno, eso va a faltar.
Y 40 días van a estar los enviados especiales.
Más, porque tienen que ir a adaptarse.
Dos por delante, más dos por detrás.
Pues bueno, ¿quién se lo trague? 40 días. De presión.
Dile a Antonito Ruiz, fíjate.
Y sí, se clasifican los dos primeros y un porrón de terceros.
21 personas.
Es una primera fase de broma.
Hoy, eso Miguelito, no hay... es un buen día para empezar un libro. Hoy tiene que ser el día cero de tu futuro bestseller.
Eso no hay quien se lo trague, ¿no?
Adiós, Miguel. Un abrazo. Llega a casa tranquilo, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós. Sí. Joder, qué prisa tiene por irse. Qué prisa tiene por irse. ¿A dónde irá? Ande,
ya, Miguelín.
No, si está, por la sombra, Miguelito.
Si está la fresca.
No, si ya he desenchufado, ya está.
Ya estoy en casa.
Ah, estás mejor, gato.
Incorporamos a Melchor Ruiz Olamel otra vez. Muy buenas.
Hola de nuevo.
Bueno, tenemos que hablar del clásico del domingo y del sorteo de Champions. Tomás, me ha hecho mucha gracia la reacción que ha provocado el emparejamiento entre el City y el Bayern de Múnich esta mañana, en tu persona.
¿Por?
Porque te has mojado, no, te has inundado.
Sí, hombre, es que me parece una cosa extraordinaria.
Estabas suspirando porque se produjera esa eliminatoria.
No, porque empezó el sorteo muy tranquilo, pero cuando han salido los que han salido...
Pero antes de salir ya estabas diciendo...
No, porque no sabía, joder, pero si la primera bola es el Madrid, sale el Chelsea. Bien, pero entonces cuando llega el punto que hay punto de Manchester City y quedan tres bolas, digo, ¡es esta! ¡Pam! El Bayern. Es extraordinario. Me lo han puesto a huevo. Sí, pero... El Bayern es el Madrid de 2023, porque el Bayern se cepilló al PSG. Tiene que lidiar con el City. Si gana el City, se gana el Madrid, más la final, es el Madrid del año pasado. Todos los gordos para el Bayern.
Es curioso el sorteo, ¿eh? Que o Inter, o Milán, o Nápoles, o Benfica van a jugar la final de la Champions.
Va a haber un finalista raro entre comillas. Y luego a mí lo que sí que pasó en el sorteo es que estaba la gente como muy ilusionada viéndose City-Bayern, pero luego casi la foto fue parecida a la del Día de la Independencia de Cataluña de 33 milésimas de segundo, que la gente estaba ¡ay! Y de repente ¡pum! Se quedó planchada con el cruce de semifinal.
Por cierto, esta semana que hemos hablado mucho y la semana pasada de que el fútbol español está en caída libre, que en Europa ya no pinta nada tal.
Sí. Entonces, Italia es la buena, ¿no?
Hay tres representantes de ocho que son italianos. Y claro, seguramente este año estemos viendo la peor liga italiana, pero desde el año 50.
No.
Porque del Nápoles es un escándalo. 18 puntos de diferencia del segundo. O sea, es una liga horrorosa.
Hay un equipo extraordinario. No tiene nada que ver. Yo he dicho esta mañana en el sorteo que deben estar muy cachondos en Nápoles, porque si siguen este ritmo estar en la final...
Hombre, desde luego, no han tenido en la historia otra oportunidad como esta para estar en la final, ¿eh?
En la vida, pero que yo digo que yo vivo en Italia, te lo he dicho esta mañana, yo vivo en Italia y no voy al fútbol sino juego en Nápoles. Es un coñazo monstruoso.
Pero monstruoso, sí.
Monstruoso.
Sí.
Bueno, pero es el fútbol, hijo.
Pues a mí, yo veo al
hombre, Carmichael, ¿vas a hablar de fútbol? ¿Qué quieres decir?
¿Qué dice Fernando Alonso?
Simplemente que veo...
Fernando Alonso, Vinicius,
que no vea a Madrid en la final.
¿Que no ves al Madrid en la final?
No.
Bueno, ahí está, Mel. Mel seguro que sí. ¿A qué sí, Mel?
¿Por qué no?
Porque no está Benzema como el año pasado. Esa es la gran diferencia.
Espérate, que falta un mes.
Vamos a ver, lo normal sería que no llegase.
Lo normal es que no llegue.
Yo te digo una cosa.
Lo normal es que llegue.
Contra el Liverpool, hombre, yo dije, cuidado la vuelta, que el Liverpool le va a meter presión tal, y el Madrid se cepilló al Liverpool fumándose un pitillo, vamos.
Sí, sí. Melchor, ¿qué dices al respecto?
Bueno, lo primero, que Carmichael no ve al Real Madrid desde hace años en la final. O sea,
no sabe nada, Carmichael.
Que hoy diga que no lo ve, tampoco es ninguna sorpresa. Bueno,
tampoco me tienes que pegar a atar las cabillas, pero vamos.
Carmichael, qué grande.
Te ha levantado por encima.
Sí, me metió una corrada en estas horas,
La corrada...
Melchor,
acaba
de
hacer un Casemiro en toda la... Que yo no te llamo portavoz ni nada de eso.
Está Oye, camino Melchor. A la enfermería, Carmichael.
Dile que Fernando Alonso va a acabar el último. Qué manera de embestir.
¿He mentido, Carmichael, o he dicho la verdad?
Es que yo, vamos a ver. El año pasado, no, a ver si ya...
he dicho la verdad.
A ver, pero a ver si os... Si le entra a la gente en la cabeza de lo del año pasado, es un milagro. Y ya está, y no pasa nada. Pero es que se ha hecho una planificación de temporada por un milagro, una flor y una mística y una cosa que no se repite en la historia.
Pues por ahora va camino del segundo milagro.
Bueno,
por ahora
el los peor pasos Liverpool que se recuerda, no sé qué.
Ya, sí, pues por eso le he metido 5 en su casa.
Sí, bueno, pero Liverpool es, no Michael, es un buen Liverpool.
Lo he dicho el año
Oye,
pasado,
el Liverpool dicho, le metió 7-0 al United hace días.
¿Qué decías, sí, Melchor?
Que digo que no solo del año pasado, que los últimos años, que Carmichael siempre es muy pesimista, lo ve todo muy negro hasta que levantan la copa y entonces ya se pone a celebrar. Con todo.
Se van a Cibeles.
No, yo no celebro, yo de la distancia.
En el Real Madrid, Joseba, piensan que por el otro lado del cuadro tienen claro que el Nápoles va a ser finalista.
Ojo, sí. Bueno, cuidado.
El cuidado el Benfica, del Real Madrid.
Bueno, puede ser.
Los duelos domésticos, cuidado con los duelos domésticos.
Es información.
Y respecto al Nápoles...
Hay que competir en la Champions, ¿eh? Que el Nápoles
es el sorteo que estábamos Madrid, hablando, ¿no? Antes del sorteo de las preferencias o cómo lo veían o cómo lo veíamos nosotros. Mi opinión es que yo tenía la duda entre el Chelsea y el Nápoles, quién ponerle ante. Evidentemente el Nápoles está mucho mejor, hace un fútbol realmente espectacular, pero yo creo que llegados a este punto, la experiencia, el pozo de los equipos en lo que es la Champions, yo creo que tiene un peso importante, y ahí el Nápoles a lo mejor, a pesar de tener un muy buen equipo y hacerlo muy bien, a lo mejor puede flaquear un poco.
Eso es opinión, ¿no? No información.
Sí, eso es información.
Pero del Madrid es que ya me... o tuya.
Ahora, desde Melchor. Yo hablo, cuando es opinión, es mía.
Claro.
La información es del Real Madrid.
Es que como había dicho antes, en el Madrid dicen que ha separado. Había un corte ahí, ¿no?
Eso era información.
En cualquier caso,
es lo que estás entaponado, no solo de nariz.
Es muy bonita la eliminatoria, Madrid-Chelsea, cuidado, ¿eh? El Chelsea en la Premier está fatal, pero en la Champions...
Sí, bueno, aquel año que estuvo mal el Chelsea en la Premier...
Sí, ganó la Champions.
Pero ¿no os parece más equipo el Bayern que el Madrid? ¿Y no os parece que tiene más bicho el Manchester City que el Madrid? Que tiene a Haaland. Es que, sí,
igual que el año pasado.
No es comparable. Claro, no, el año pasado no había Haaland en el City.
Eran todos más bichos. El Madrid no podría...
Único que tenía más bichos era el PSG, los demás, ¿no?
Pero el equipo, a pesar de las situaciones, el equipo que mejor compite en esta competición es el Madrid. Y
claro,
eso es un plus.
Es que yo creo que eso es innegable, que es su competición. Entonces yo sacar de la ecuación al Real Madrid, por
no
más que esté de acuerdo con Carlos, que lo de la temporada pasada fue increíble como gesta... Pero es que no lo puedes sacar de la ecuación. No. Y el City, que viene a hacerle 7 al Leipzig, en ese mismo partido, concede 4, 5, 6 ocasiones.
Atraso
pero de,
una banda.
Pero de verbena defensiva.
Atraso tremendo.
Porque luego arriba tiene lo que tiene, como dice Carlos, el bicho que tiene, y te aniquila con 5 goles. Pero cuidado, el City, que como siga jugando con fuego, con salidas de balón, con relajación, no llega a la cita con el Madrid.
Esa es una eliminatoria extraordinaria.
Es que para mí... Lo sigue perdiendo atrás el City.
No es favorito el City frente al Bayern, ¿eh? Para mí no es favorito.
El Bayern como equipo, cuidado, ¿eh?
Si somos sensatos, todo es un 50-50. O sea,
yo al Madrid, Tomás, lo veo 60-40 a favor sobre el Chelsea.
Pero a ver una cosa, en una eliminatoria con todo lo que puede pasar y demás, que el Chelsea puede eliminar al Madrid es probable.
Claro, por supuesto.
Que el Bayern se pueda cepillar al City
por supuesto,
es probable.
Y al revés.
Yo creo que esto, en el momento de la verdad, que son unos cuartos de final de la Champions, hay que estar pensando que todo es posible. Lo que pasa es que el Madrid tiene una gracia para esto tremenda. Y luego del otro lado, yo luego una cosa que yo difiero de Melchor, ¿tú crees que al Nápoles, le va a imponer ir a más San Siro?
No, ni lo más mínimo.
Sea Champions, tú tienes que
no,
le va a imponer.
No me refiero a San Siro, me refiero cuando si
que no, que va a San Siro,
en semifinales o en final, yo creo que le puede pesar un poco la falta
de experiencia. El soniquete de la Champions, impone. Y si no estás acostumbrado a jugarla, a ver cómo la juega.
Y que los duelos domésticos entre equipos de la misma liga son muy peculiares.
Sí, son raros.
Yo creo que es el Madrid favorito frente al Chelsea. Pero el problema es la semifinal. Y luego, respecto al Nápoles, yo estoy de acuerdo con Melchor, al que respeto mucho.
No como él a ti.
Y la verdad es que en la final yo creo que el Nápoles, ahí sí que le puede pesar una primera final. Yo creo que sí.
Muy bien.
Este año, el sorteo, desde luego, vuelve a ser durísimo para el Real Madrid, al igual que lo fue el año pasado. Y este año más todavía.
Y para el Bayern.
Sí,
Bayern viene del Paris Saint-Germain, ahora se encuentra con el City, se encontraría con el Madrid,
por lo que decía Tomás antes.
Real Madrid, me refiero que el sorteo es incluso un poquito más complicado por aquello de que pierden el jugar el partido de vuelta en el Bernabéu.
¿Sabes dónde está la clave?
Y eso es algo que los jugadores hoy también han... Porque la mayoría de ellos en los últimos años están acostumbrados a jugar el partido de vuelta en el Coliseón, y desde luego es algo que les ha chocado un poco.
El Coliseón, Juan en Getafe ahora, ¿eh?
Hay una clave
Getafe,
más grande.
No sabía. Por las obras, ¿sí?
Coliseum Blanco.
Ah, Coliseum Blanco. Vale,
Coliseum.
Vale.
Bueno, pues ya tengo una clave. No, más grande que en el segundo partido. Hay una clave en
hoy,
este mes.
Ah, bueno,
que el Madrid no se lesione. Si el Madrid llega con Mendy en forma, Álava en forma y Benzema en forma, que se vayan vallando. Esa vale, es la clave.
Oye, por cierto, que nos quedan nada.
Que no se lesione.
El domingo hay un clásico. Sí, pero el domingo hay un clásico y no hemos hablado nada. Es que no.
El sorteo del Europa League también, ¿eh?
El Sevilla, sí, Manchester United, ya lo hemos dicho, ¿eh?
No,
pero sí, un pequeño análisis por parte del periodista.
El United jugó con la Real, jugó con el Barça, con el Betis y con, y ahora ya con el Sevilla. Voy a para rematar.
Con la falta de respeto absoluta, ¿no? Al Sevilla.
El Sevilla no está salvando la cara.
Sí, el Sevilla, que también tuvo muy mala suerte en el sorteo.
Joder, sí, el United, es que si no, después si ganas ese Juve Sporting de Portugal, o sea que...
Sí, bueno, pero cuarto de final y en una temporada horrible.
Sí, que no cabe duda.
Exacampeón. Y con los medios capitalinos absolutamente
ninguneándolo.
Los medios capitalinos están vendidos a la Premier.
Referencia otra vez la Europa League, ¿eh?
Totalmente. Como son. Escúchame.
Oye, que el domingo hay clásico y no vamos a decir ni palabra del clásico.
No interesa.
Hombre, se resume de una forma. Si gana el Madrid hay liga, si no gana Madrid se acabó.
Sí, tal cual.
No sé por qué no va al Castilla.
A pesar de no trabajar hoy, estará en el clásico y la única baja que va a tener el Real Madrid es...
¿Va Negreira al partido o no?
Hace el saque de honor.
En el PV 208.
Está en Barcelona ya, no sé si se va a quitar al palco.
Dobarro, 100 jornadas, una tarjeta roja. 78 jornadas, ni un penalti en contra.
Carmichael, ¿y de los coches qué?
Bueno, pues de los coches...
100 jornadas, ni una tarjeta roja. Wow. 25 carreras, ni un safety car, ni una repuñeta madre que lo reparió.
Pues safety car, en dos ediciones que ha habido del Gran Premio de Arabia Saudí, ha habido 8 veces ha salido el coche de seguridad, con lo cual va a haber lío el domingo. Vamos a tener una carrera, una parada.
Nos interesa
que haya lío, porque los Red Bull están intratables. Ellos dicen que están peor.
Ahí donde mejor, el que mejor pesca en todo eso siempre es Fernando Alonso, eso es verdad.
Vamos, eso
río revuelto,
es un clásico.
Vinicius, siempre.
Y entonces, bueno, lo que pasa es eso, con la sanción de Leclerc, con los Mercedes, que yo creo que están un poco despistados y con un poco de guerra interna, que ha dicho Hamilton que no le hicieron caso a lo que pidió el año pasado. Yo sí que veo a Carlos y a Fernando en segunda fila de la parrilla. Y es una barbaridad eso. Si tú analizas todos los tramos del circuito, resulta que en frenada y tracción el mejor es Fernando. Lo que pasa es que en las rectas le meten 10 por hora a los Red Bull. Es un coche que tiene demasiado drag, que le llaman, que es...
¿Cómo?
Que tiene muy poco...
Queen.
Cuando eligen los jugadores en la NBA.
No, el madre mía. Explicándolo en claro, es un coche que tiene poca velocidad punta. Es decir, tiene demasiada posición al aire. Entonces, ese es un fallo en un circuito tan tan rápido como el circuito de Arabia Saudí. Pero claro, eso te hace pensar que en pistas claro, como Mónaco, como Hungaroring,
está Melchor a tope, ¿eh?
Está un fallo total. Pero vamos, yo ya te digo, creo que tenemos una carrera movida para el domingo a las 6 de la tarde y que mañana, evidentemente, lo normal es que tengamos una pole de Red Bull. Si tú mirabas la diferencia, estaba a 2 décimas Alonso a una vuelta, pero cuando han puesto condiciones de carrera estaba a más de medio segundo.
Pero tercero Alonso, ¿no?
Yo creo que va a estar ahí. Lo van a disputar Carlos Sainz y Fernando Alonso en la parrilla. Y luego puede haber un español o dos en el podio porque, ojo, cambio... Por cierto, han cambiado el motor los dos Ferrari, ¿eh? Segunda carrera. No penalizan, pero han cambiado el motor. Es decir, que el motor se quedó tocado el otro día, el de Leclerc y seguramente el de Carlos.
Empezamos bien.
Que habían arreglado la fiabilidad. Y luego, el otro tema... Ha sustituido el cambio Checo Pérez. Tuvo problemas de cambio en la carrera anterior. Es decir, que no está claro que Red Bull vaya a tener buena fiabilidad tampoco. Sergio Checo Pérez, ya sabes, el piloto mexicano.
Sergio Checo Pérez.
Sí, lateral derecho del Pumas.
Del español.
Del Bournemouth.
Del Toluca.
Bueno, pues eso. Entonces, como pasan cosas, a ver si le benefician a los españoles y tenemos un alegrón el domingo.
Muy bien. A las 6 la calificación y a las 6 el Gran Premio. Fenomenal. Pues ahí está.
Al lado del...
Te estaremos escuchando, Carlos. No quitaremos la radio.
Hombre.
Pero junto al Español, si Celta hablar... corre estos. ¿Pero qué es?
Con o sin pinganillo. Pero
el Español juega cuando el domingo a las...
A las 6 no sé qué partido hay.
No, el Español es el sábado, 6:30.
Mañana, que es la clasificación, porque no lo va a ver nadie la clasificación haciendo el Español Celta.
Hombre, es verdad, Celta, Celta mola mucho, Tomás.
José Lu Aspas,
el domingo a las 6:30, a las 6:30 hay un Getafe-Sevilla.
Ojito.
Hay que respetar a Sevilla.
Y luego está, la llegada del autobús de Madrid y todo eso.
No, que te gusta,
Carlos.
Eso es bueno. Ahí está bien.
Ahí ya ganaba Víctor ya para el resto.
Sí,
de...
pero a lo mejor ha perdido a otro.
Exactamente. Al otro ya lo había perdido, joder, con las jornadas que le está metiendo.
Nada por nada, pero...
No, pero Carr es buenísimo. Tú, paso urgente, Pepe Castro ha sufrido un paro cardíaco, está a punto de fallecer. No te dan paso.
María José.
No te dan paso.
Había otro ejemplo, madre mía.
Que ponga la radio ahora.
Porque Pepe no se enfada. Paso urgente porque está llegando el autobús del Madrid. ¡Adelante, Miguelito!
Mira cómo le iba a gustar a Víctor,
¿eh? Oye, pues te digo una cosa, ¿eh? Si el Sevilla resistiera en Old Trafford, cuidado, ¿eh?
Hay que meter siete centrales,
que vaya Pepe Prieto, que vaya todos los que
tengan
siete centrales, si apenas junta dos, nunca.
Bueno, por eso que meta siete, los que están por ahí sueltos. Sí, claro, Navarro.
Javi Navarro.
Vamos a ver, vamos a jugar.
Esa sí que la veo 75-25 para el...
Bueno, pero el 25 puede crecer, ¿eh?
Pero... Ah, bueno, sí. A 26.
Pero Germán, ¿se ha metido en cuarto otra vez?
Que sí, hombre. Claro, sí, claro, sí. Claro, claro,
escucha, Víctor, sí, el mérito claro que tiene haber llegado hasta aquí es muchísimo, innegable. Yo lo que digo es que ahora lo tiene muy complicado.
Sorteo amable
claro,
también.
Claro que lo tiene complicado, entre otras cosas, porque tiene muy, muy mal equipo, ¿no? Pero bueno, está en cuarto.
Ahí está.
Hasta ahora fue el bombo muy amable.
Está en cuarto.
Eri Frades, si fuera seleccionado...
Y aunque lo han ninguneado, pese a ser
esta campeona... Metía un cerrojo que iba a meter yo.
Eri Frades, si fuera seleccionador, ¿quién no debería faltar en tu convocatoria?
Isi Palazón.
Tomás Guas, ¿hay cagómetro en el Real Madrid por terminar las eliminatorias de Champions fuera de casa?
El cagómetro existe en el Barça, además no se entiende.
Germán Dovarro, ¿podemos catalogar este nuevo ciclo de la selección como la selección de Aspas?
Naturalmente.
Aspas.
Gato, si el Chelsea elimina al Madrid con gol de Joao, ¿sería una victoria para los atléticos?
¡Oh, sí!
Es posible, pero yo estoy soñando con una final Madrid-Nápoles con gol del hijo de Simeone para... acabar con esta.
Sería tremendo eso, ¿te imaginas?
Qué desagradable.
¿Te imaginas que Simeone decida
sí,
que Simeone?
Mucho Netflix, me gusta, ¿eh?
Hoy sería tremendo.
Esa es mi final, pero con otro resultado.
No, pues, por supuesto.
Malchor, un mancazo goleada, final, sería magnífica un mancazo en la final.
Tomás, si estamos
no saben nada, esto no saben nada.
Hugo Ballester, ¿asusta al valencianismo la posibilidad de un Valencia-Barça en segunda o un Valencia-Sevilla?
Ay, por favor, qué desagradable.
Por favor, qué desagradable. Mira, aprovecha para felicitar al valencianismo que cumple 104 años de historia.
Hombre,
uno de los clubes más grandes de España.
¿Qué
de
club? ¿Cuál?
El Valencia Club de Fútbol.
Ah, el Valencia cumple hoy 104 años.
104 años de historia.
Oye, estáis de verbenas, ¿no? Todavía, ¿no?
¿Tú perteneces a algún casal?
Una más
al mío, Melchor.
Víctor Fernández, ¿qué planes recomiendas a los aficionados ingleses del Manchester durante la Feria de Sevilla? ¿Coincide con la Feria? ¿El partido?
No sé cuándo es la feria, no tengo ni idea.
Que no vengan.
A la Feria de Sevilla no se puede venir, no te dejan entrar las casetas.
Estos entran como un tropel ahí, vamos, como una manada.
Oye, pero
de
¿es verdad que viene el Manchester en la feria?
Pues el partido es el 20.
Pues puede ser.
20 de abril.
Domingo 23 empieza.
La feria me dice Cristina que empieza el 22. ¿Habrá preferia o habrá alguna cosa?
Las casetas son todas por invitación, ¿no, Víctor?
No, domino. Sí, pero prácticamente.
Va a haber que hacer las de hormigón este año.
Bueno, armado, sí.
A mí lo que me gusta es lo de Amadeo y lo que estoy viendo que nos mandó Eriki, 26 de mayo, eso es lo que me gusta.
Eso me gustaría que lo confirmara.
Queridos, que os quiero mucho. El viernes que viene no estoy con vosotros, ¿eh?
¿Qué me dices?
¿Dónde está? ¿Dónde está la
sala? Descansaremos, ¿no?
Tengo otros cometidos a lo largo de toda la semana.
¿Eróticos?
Radiofónicos. Eróticos tiene otro, que no va a estar.
Ah, que corre el escalafón.
O sea, que vamos bajando así ya.
Ya, entonces, sí, eso.
Descansamos y punto, ¿no?
Bueno, eso ya lo que digáis o lo que ya corro.
Aquí como un solo hombre.
Queridos, que os quiero mucho. Muchas gracias. Adiós. La una y otra enorme en Canarias. Antes de ir a otros cometidos, está Gemita con información importante. Gemita, Versus.
Y ahora ha llegado el momento de dar la bienvenida, sí, a nuestros amigos de Versus. Entramos ya en versus.es. Regístrate en versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos con cuotas exclusivas, apuestas en directo y muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus cobras en efectivo en sus locales. Mira, entramos ya en versus.es y vemos que el domingo el Barça le gane al Real Madrid y los dos equipos marquen, tiene una cuota de 4,50 por cada euro apostado. Menuda cuota topa, que sí. Pues todo esto y más te espera con ellos, con Versus. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18 años. Versus.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça...
Mira, vos, si ven barcelonista, ni es compra ni es ve.
Llega el Clásico.
Ahora sí que esto parece un Clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la Liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está...
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Pues sí, ahora ha llegado el momento en el partidazo como cada noche de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el Atlético de Madrid-Valencia. Ahí veo que una victoria rojiblanca tiene una cuota de 1,54 en Winamax. Y me fijo también en ese duelo por todo lo bajo entre el Almería y el Cádiz. Ahí veo que un empate tiene una cuota de 3,35. Alucinante que sí, pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Aquí estamos, como todos los viernes, con la cita ineludible e inexcusable con el mundo del boxeo y lo que se tercie. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Director, no hemos hablado ni una sola palabra de los Oscars.
No.
No hicimos ninguna mención la semana pasada.
Es verdad. Bueno, pues...
¿Ha visto la película ganadora, triunfadora?
No, la voy a ver este fin de semana, porque además dura casi 3 horas la película, ¿no? Y todas las referencias que tengo de la gente... Es que se salen a la mitad y eso, que todo el mundo...
Ah, sí. Se salen a la mitad. Yo empecé a verla ayer, no la he visto entera, pero empecé a verla ayer, vi la mitad de la película.
Yo solamente de una película me fui a la mitad, que no me acuerdo cómo se... Una que era de listos, una película para listos, esas que estaban en los alfabils.
Sí, pero
que,
bueno...
Que duraba 4 horas.
El mundo está cambiando y cómo no iba a cambiar el cine. Se ha cambiado el cine, no tiene nada que ver. Ya no hay películas, hay otras cosas como ensayos, como algo, una cosa distinta, ni siquiera films. El cine narrativo prácticamente no funciona. Entonces son películas todas muy largas que quieren ser como series de televisión de 3 horas. Y yo las que he visto este año, solo me ha gustado la de Sin Novedad en el Frente.
Ah, sí.
que es una película estupenda, con una primera mitad prodigiosa, como eligen los uniformes, las telas, como las fabrican, todo eso es una maravilla. Y luego una chica pequeña que trabaja en The Quiet Girl, la chica silenciosa, digamos, ¿no? Que es un poco el equivalente a The Quiet Man, que es el hombre tranquilo aquí, bueno, pero aquí no le va tranquilo, le va silenciosa. Y es como una película de Víctor Erice, como una película del sur, el espíritu de la colmena, de una niña. Y está muy bien como esa niña empieza a recibir cariño que no ha recibido en su vida y tal. Y está muy bien. Siempre lenta y como aburrido, que se lleva mucho la cosa lenta. Pero bueno, dentro de lo que yo he visto es lo mejor. Y luego Tar y todas estas, a mí el triángulo de la... todo eso me parece el Babylon, todo eso es un horror. Todo este año ha habido, pero
¿la,
un
de,
horror.
¿La de Spielberg la ha visto?
No, he visto... La he visto casi entera, pero no puedo hablar porque me falta un poco, pero aún así...
Fabelman, ¿no?
Fabelman. Creo que si Spielberg hubiera tenido un colaborador suyo firme y serio, le hubiera dicho, vamos a ver, Steven, el arranque no se puede mejorar. El descubrimiento del cine por el chico cuando le llevan los padres y sale el mayor espectáculo del mundo y descarrila el tren, el chico se queda impresionante. El final es imposible que sea más emocionante, más tierno. Quita hora y media, quita lo del high school, las clases, la universidad, deja una película de 90 minutos y te lo llevas seguro el premio. Pero la ha alargado mucho, toda la parte entre medias está muy alargada. Pero bueno, aún así es una película estupenda.
Pero normal. ¿Y por qué está ocurriendo ahora mucho, no?
Sí, el metraje es larguísimo toda, ahora, sí, toda, las películas, es verdad, no sé. Es verdad, sí.
Sí, yo creo que muchas películas son personales, además, intenta, y la vida de uno no da ni para un corto, o sea que, claro, encima te haces una película y de largo alcance, pero bueno, yo voy a ver esta de que es, por lo visto, me han contado a mí, es como una mezcla, mi madre hubiera dicho un batiburrillo.
Es una mezcla de la vida real con la vida en el metaverso, y se van entremezclando lo que pasa en una y en otra.
Y películas de japoneses, de luchas, de Hong Kong, ciencia ficción, exacto, de todo, melodrama. Bueno, pues voy a verlo, pero no lo sé. El otro día puse yo hace muy poco en el programa de Clasis una película de 62 minutos de cine negro que se llama El asesino de la autopista o algo así. Nada. En 60 minutos atraca un banco, coge a un tipo en la autopista que es un tipo perverso, llegan a un lugar, hay un crimen, hay un intento de violación, matan a en 62 minutos, pero así era el cine antes, mira las películas de Bogart y eso, 90 minutos, 85 minutos, contabas todo. Pero es que ahora hay como mucho la gente.
Bueno, yo me acuerdo de esa, de verdad que es la única, porque yo nunca he concebido, bueno, no, solamente una vez, que era La mirada de Ulises.
Ah, sí, bueno, la de Angelopoulos.
Esa, claro. esa cuando era.
Esa digo, es eterna.
Digo, es una broma, porque hay unas imágenes impresionantes del descenso, creo que será por el Rin, no me acuerdo, como de una estatua, creo que era de Lenin, maravilloso, solo que está en media hora.
Claro, esa película es muy larga. Y muy obsesiva en los planos. Hay algunas que duran 6-7 horas, como por ejemplo Satan Tango de Bellatar. Bueno, pero estamos en un cine distinto que ha cambiado y ya una película de aventuras. Joder, pues eso
qué
ya,
bonita, ¿no?
Ya eran preciosas. es tremendo, ¿no? En fin. Menos mal que nosotros tenemos nuestro boxeo cada vez es más apasionante.
Sí, tenemos un gusto que no cambia.
Al día siguiente de la velada le llamé a Jaime porque...
La del sábado.
David Pacheco hacía años...
Diego Pacheco, ¿no?
Sí, señor, Diego Pacheco. Pacheco.
Lo hemos visto en gol hoy, sí.
Diego Pacheco.
Vamos a verlo.
Yo sabía, digo, al director le va a gustar porque, claro, es que es el tipo... Bueno, para empezar tiene un problema con la edad, porque tiene 22 años. Wow. que empiezan a vocear de que tienen 9, o sea, una cosa de locos, ¿no?
Sí.
Está considerado como uno de los más firmes ya prospectos casi realidad, porque ya con ese 18-0, 15 caos. Pero a mí lo que más me gustó, y coincidíamos un poco, es cómo tiene un primo, que el otro es un británico, o sea,
muy
es,
bueno,
es Jack Callen,
un rival, ¿no? Peligroso, de esos que
algo,
no quiere.
Sí, o sea, esto que dices, uff, este... A lo mejor no, ¿no? Y se va a Inglaterra, o sea, tenía ganas de ir a, ¿sabes? Digo, a ver cómo... Porque, oye, cambias de sitio.
Hombre, claro, claro.
O sea, y los ingleses con sus cánticos y tal, y eras el de fuera, ¿no? Y luego, el primer round te complica, porque el otro tiene un jam y la que es más largo que tú.
Sí.
Y en el segundo asalto,
largo era.
Le mete una marchita más, o sea, ya lo que al otro le llegaba, ya no le llega, este... con una facilidad, con una ortodoxia, ¿verdad? Y luego con qué contundencia.
Ah, pero le pincha y adiós, muy buenas, se acabó aquello.
Ve ¿y cómo le termina?
Ve que el primer asalto, tú lo viste, el primer asalto y dices, joder, eso está complicándome un poco para lo que soy yo. Y con boxeo, con el arte del boxeo, dices, vamos a equilibrar esto y luego voy a pegar cada vez con más contundencia. Lo tiene todo, tiene velocidad, pega en serie, se mueve por el ring con un aplomo de como si no tuviera 22 años. Mm. Desde la época dorada del Chico de Oro, de todo esto que veíamos, esas peleas, que hace ya años, y luego Pacquiao, Mayweather, yo no había visto
una tipo, presentación así.
Ryan, ¿no? García y él. Esos dos son los tipos que nos han impresionado. Y este chico lleva 18 peleas ganadas seguidas, ¿eh?
Sí.
Y 15 caos, ¿no?
Es estadounidense, ¿no?
Sí, bueno, es mexicano. Bueno, él es de Los Ángeles, pero sus padres y toda su familia de ellos sale con la bandera de México.
Pacheco, fíjate tú. Sí.
Diego Pacheco tiene poca... No, pero estaba muy orgulloso. Bueno, en la esquina le hablaban en español, claro. ¿Entiendes?
Porque Diego Pacheco es una persona del 2 de mayo de España.
Claro.
Es un Pacheco, es que es muy español. Pero bueno, es un descubrimiento.
Diego Pacheco, para que es Du Pacheco.
Du Pacheco, señor. Pues nos quedamos con ese nombre. Ah. Esta semana ha sido rara porque el lunes ya se aseguró que el 29 de abril en Wembley iban a pelear Fury y Usyk en la unificación de los cinturones, que por cierto, no sabía yo que no ha habido nunca un campeón unificado.
No, con, de los cuatro, no.
De los cuatro cinturones. Bueno, el martes ya era que no. El miércoles era que sí. El jueves era que no, porque había dicho Fury que no iba a pelear porque no quería incluir la cláusula de la revancha. Y resulta que ya en las últimas horas ha salido Fury diciendo que todo eso era una broma. Que sí, que el 29 de abril se sube al ring.
Que era para ponerle nervioso, ¿no?
Que era para poner nervioso al ucranio.
No se pone nervioso.
No tiene pinta de eso. Bueno,
no.
Yo, de todas formas, hasta que los vea subidos al ring, no me voy a creer que el 29 de abril va a haber esa pelea, que va a ser una pelea para la historia.
Le ha dejado a Tyson Fury, porque Tyson Fury había... Hay que recordar que tres coronas son de Usyk,
sí.
Las que arrebató a Joshua, y la otra del consejo es la de Tyson Fury.
Sí.
Había exigido el 70-30 de bolsa para Fury.
Claro. Sí.
Porque él decía que la estrella...
Tres títulos, claro, tres cinturones.
El otro, no, al revés. O sea, el que tiene uno...
No, se lleva el 70.
No, pero que digo, que hubiera sido justo, que yo tengo tres cinturones.
Al revés, hubiese sido al revés, ¿no? Claro. Bueno, pues Usyk le dijo, vale. Y entonces eso les descolocó un poco, como diciendo, venga,
seguridad que tiene este.
Eso yo me acojonaría un poco. Dice, venga, vamos para ti, venga, 70% para ti, que es en Wembley.
En Wembley, voy a decir, 100.000 personas que habrá allí,
Wembley, donde
en tu
ha ganado,
casa,
que es lo que llama la
con
atención
el 70% de la bolsa.
Por eso
yo le tengo.
Me gustaría, sinceramente, que ganara, porque...
Es que va a ganar.
Usyk.
Yo creo que sí.
O sea, parte como favorito Tyson Fury, porque
ya veremos,
que son 2-0-6. 2-0.
Cuidado, que menos de mes y medio tenemos el combate. En
sí,
mes
no,
y 10
no,
días,
claro,
o sea,
claro.
Que no es dentro
es
de 6 meses.
Ahora,
no,
también te voy a decir una cosa.
Usyk no ha perdido, ¿eh?
No, que va. Y unificó también los cinturones del peso crucero. O sea,
sí.
Y gigantes como Primo Carnera han perdido.
Fury no se ha enfrentado nunca a un tipo como Usyk. Eso está clarísimo. Le va a ver más pequeño, mucho más rápido, que es un mastodonte. A ver ese boxeo dominador que él tiene y el otro... Sí que se ha enfrentado, no con un tipo tan grande como este, ¿no?
Pero sí se ha enfrentado con tipo de dos metros.
Joshua, claro.
¿Me entiendes? O sea, él está acostumbrado, y luego esa velocidad que tiene de piernas, que es lo que muchas veces la gente dice, pero...
Y que no encaja
como
tanto.
Le coja y tal, no sé qué, bueno, vamos a verlo. Porque, por ejemplo, con Wilder, Tyson Fury se cayó y se levantó.
Por eso digo, que no encaja tanto, o sea, que si le pega, que Usyk pega muy duro.
Claro,
¿eh?
Y Usyk, además, lo que tiene bueno es que te va a ganar. O sea, si te puede noquear, te noquea. Pero está acostumbrado, tiene la mentalidad de los amateurs. De las
por puntos te gano, claro.
Mete golpes claros, rápido, se mueve, se muy difícil pegarle a él. Lo que le sorprendió a Joshua.
Sí,
sobre todo en el primer combate, ¿no? En los segundos estuvo más... Pero no les ves, la velocidad es que es tan tan importante en el boxeo.
Pues eso será el 29 de abril. 50.000 van a ir el 6 de mayo al estadio Akron de Guadalajara, el estadio del Chivas, para ver a Canelo Álvarez contra John Ryder. Hace 11 años que no pelea en su país, Canelo.
Me siento muy contento, obviamente, con toda la gente que está haciendo posible esto. Lo veía muy difícil, pero tenía muchísima ilusión de venir a pelear a a mi tierra y la verdad es que me siento muy orgulloso de eso.
¿Cuál fue el sacrificio que tuvo que hacer Canelo Álvarez para que esto sucediera?
No, la verdad es que obviamente monetariamente es un sacrificio, ¿no? Pero al final de cuentas, pues poder traerle a la gente de Jalisco y brindarle una gran pelea y un gran espectáculo a la gente de aquí de Jalisco, pues vale la pena todo.
¿Cómo estás de la mano izquierda?
Muy bien, empecé a hacer sparring la semana pasada. Obviamente es agarrarle confianza de que no golpear en un codo, todo ese tipo de cosas, pero ya la he estado golpeando y me siento muy bien.
John Ryder tuvo un gran 2022, se ganó su puesto, ¿no? Y para aquel que piense que esto es fácil, Saúl, se equivoca.
No, nada es fácil, ninguna pelea es fácil. A veces cuando piensas que es más fácil es cuando se te complica más. Eso decían con Bivol también, entonces a lo que voy es que hay que darlo todo y John Ryder es un peleador muy difícil, aparte es zurdo y viene de ganarle a Jacobs, o viene confiado y eso es peligroso, pero pues yo voy a hacer lo mío como siempre.
¿Cómo nos gusta escuchar el acento mexicano, eh?
Sí. Sí. Ay, Jalisco, una terraja.
Sí. Y luego que ha dicho una cosa muy importante, porque es verdad que llevar la pelea a Jalisco, te voy a decir una cosa, ¿eh?
Lo que pierde, o lo que deja de ganar.
Lo que deja de ganar en Las Vegas a lo mejor es el doble de lo que te pagan los casinos por ir a hacer la pelea allí.
Claro, claro.
A lo mejor es el doble.
Olvídate la televisión en
Pero él quería pues devolver un poco a México. Yo creo que tiene, todos los mexicanos buenos tienen en la retina a Julio César Chávez.
Claro.
Y Julio César Chávez reventó el gigante del Coliseo de Santa Úrsula, que es el Azteca, y dice, al Azteca no puede ir, y menos con una pelea de estas características, pero a mi pueblo, allá Jalisco, Guadalajara, y tal, con mi tal, voy. Y él ha hecho un esfuerzo, ahí también todas las autoridades se han volcado.
50.000 personas, que nos parece 50, poco.
Sí, ¿eh? Sí, sí, 50.000, pero ambientazo, cabrón.
Hay proyecto el 20 de mayo en Las Vegas para un Devin Haney contra Lomachenko, que también es
sí, está casi cerrado,
los
está
cuatro cinturones de ligero.
Otro peleón. Y el otro día también anunciaron, fíjate, hablando del boxeo femenino, que luego que es verdad, pero es que como Amanda Serrano en la velada es el mismo día, 20 de mayo. El 20 de mayo, como se ha lesionado Amanda Serrano y Katie Taylor mantienen la fecha y todo, y pelea Katie Taylor contra Chantel Cameron, que es la campeona del superligero unificada. La que tiene los cuatro, o sea, estarían dos invicta por supuesto, y sube Katie, como la otra ha dicho, dije yo lo siento mucho, pero yo no puedo bajar al peso. Sube Katie Taylor al peso superligero, o sea que es,
y ¿cuántos cinturones hay ahí?
Ocho, en realidad, claro. Aunque se juegan los cuatro. Del superligero, pero claro, imagínate para Katie Taylor, si sale victoriosa,
ganar,
o sea,
los cuatro,
o sea, es que todos son retos, y eso es lo bonito,
Brandon Moreno, campeón de España del peso mosca, después de ganar a Raúl Zavala, y Cristóbal Lorente, campeón de la Unión Europea del peso pluma, después de ganar a Andoni Gago.
Una pena por Andoni Gago, en el sentido que ha sido el típico que ha llegado a ser campeón de Europa, sí, trabajando de levantándose a las 5 de la mañana, pero Cristóbal Lorente, el boxeador catalán, que es un chico además inteligentísimo, me alegro por su victoria de alguna manera, porque bueno, son las nuevas generaciones de chicos que les oyes hablar y dices, qué chaval tan majo, ¿no?
¿Cuánto calculan, y con esto terminamos, que ha ganado Mayweather en el boxeo?
Pues ha ganado más que los futbolistas, si me pone 500 millones de...
1.330 millones. El segundo boxeador que más ha ganado, Tyson, 825. El tercero, Pacquiao, 686. El cuarto, Foreman, 640. Claro. Pero estamos hablando de otros tiempos, ¿eh?
Claro.
El quinto, De La Hoya, con 630. Y de los de ahora, el que más ha ganado ha sido Canelo, con 495 millones.
Fíjate. Pero, tendríamos que hacer, director, una lista de los que más han gastado. Sí,
pero tú fíjate lo de Tyson, que es de hace muchos años. Tyson,
sí, también.
Lo que era el dinero, entonces, eso. Y Foreman, esto era...
Era, fíjate, Tyson, cómo lo dilapidó y tal.
Señor director, que tenga usted una feliz semana. La semana que viene no voy a estar con ustedes, ¿eh?
¿Por qué?
Porque tengo que hacer el programa durante la semana.
Vaya por Dios.
Alguien se va de...
¿Y quién es la persona humana que nos dejas aquí?
Pues
al
supongo
frente,
que será Corrochano, ¿no?
Corrochano, la misión.
Ah, yo creí que te ibas a correr en bicicleta.
No. Voy a hacer el programa toda la semana. Director, feliz semana, gracias. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
Andrea, antes de irnos.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Madre mía, qué fin de semana tenemos por delante en la Liga Santander. Ya ha arrancado la jornada y lo que queremos es recuperar el ánimo después de una semana europea dura con unas cuantas decepciones. La nota positiva la han puesto el Real Madrid y el Sevilla, porque los blancos están en cuartos de la Champions y los de Nervión lograron la clasificación en la Europa League. Y en la siguiente fase se van a medir al Manchester United y el Real Madrid al Chelsea. Pero ahora por delante una nueva jornada de Liga con muy buenos partidos y con el clásico entre el Barça Barça y el Real Madrid. Y ya sabes que para vivir todos los partidos de cada jornada lo queremos hacer con el máximo de emoción y por eso lo hacemos con el combi partido de Betfair, que ya sabes que nos permite combinar hasta 25 variables en una apuesta de un mismo partido y siempre vamos a conseguir mejores cuotas. Así que con la ayuda del combi partido de Betfair, Edu Badía, nos vamos a disfrutar de la jornada 26 de Liga en Primera División.
Desde luego que el partido más destacado del fin de semana es el que se va a jugar en el Camp Nou el domingo a las 9 de la noche. Barça-Real Madrid. Los azulgranas descansan tras una semana sin encuentros y los blancos tras lograr el pase a cuartos de la Champions frente al Liverpool.
Hemos vivido unos cuantos clásicos esta temporada. En Liga recuerdo que el Barça aventaja en 9 puntos al Real Madrid, pero a pesar de esto ya sabes que en un clásico puede pasar de todo. En lo deportivo es duda Pedri para el Barça y Benzema parece que va a llegar en el Real Madrid. Vamos a abrir la página web de Betfair para apostar, por supuesto, a este partidazo del domingo a las 9. Seleccionamos el combi partido que nos da la oportunidad de combinar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y con mayores cuotas. Apuesto por una victoria azulgrana en el Camp Nou con gol de Lewandowski, más de 2,5 goles y más de 9,5 corners. Mira, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 406.
Y luego tenemos para elegir partidos con intereses en lo más bajo de la tabla, como el Almería-Cádiz de mañana a las 2, que es un duelo decisivo en la zona de abajo, o el Getafe-Sevilla, sobre el que también planea la sombra del descenso, aunque hay que subrayar el Atlético de Madrid-Valencia.
Qué partidazo y qué diferentes aspiraciones para cada uno, ¿eh? El Atleti tercero tranquilo en zona Champions y el Valencia marcando la permanencia empatado a puntos con el Getafe. Temporada complicada, ¿eh?, para el Valencia, así que vamos al lío, abrimos el combi partido de Betfair de nuevo y apostamos. Veo partido con llegadas, así que apuesto por más de 11,5 corners, por menos de 4,5 tarjetas y además incluye un gol de Álvaro Morata que está de dulce. Mira, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 219. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado. Se acaba ya esta edición del partidazo, pero recuerden que mañana volveremos a la una de la tarde, como siempre, los sábados, hasta la una en punto de la madrugada. 12 horas de radio, deporte, de compañía, de diversión. Vamos a pasarlo bien. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.